Pues bienvenidos a la Escuela Cristiana Notarista de Telegram, hoy día 11 de marzo del año 2022. Bueno, pues como ayer cometí el error de no grabar, de no poner el botón de grabación de la escuela, ahí en la salita del directo, pues no se grabó. Así que esta vez lo vamos a hacer aquí en la sala general. Hoy va a ser la sexta respuesta que voy a dar a un debate que tuvieron un hereje arriano llamado José Junior y un chaval que se llama José Cárcamo, alias el Carcamoide, cariñosamente lo de Carcamoide. El debate que tuvieron estos dos fue el día 21 de febrero del 2022 y se tituló ¿Con qué cuerpo resucitó Cristo? Bien, pues hoy es la sexta parte. Bien, vamos a comenzar escuchando al Carcamoide, los argumentos que da. Y como siempre, le voy a ir respondiendo conforme a lo que vaya diciendo. Ya sabéis que esto es una crítica absolutamente constructiva. Cuando alguno de estos dos dice alguna cosa que es correcta, que es bíblica, pues lo reconocemos y lo aplaudimos. Cuando digan algo que es una herejía, que es mentira o que es una doctrina de demonios, pues lo vamos a decir, lo vamos a desenmascarar a la luz de las Sagradas Escrituras. Bien, pues vamos a comenzar escuchando al Carcamoide.
Bueno, en la anterior intervención dijo esta persona que semejanza no es lo mismo, no es igual. Y si en medio de los siete candeleros uno semejante al hijo del hombre.
Bueno, aquí me voy a dirigir en primer lugar al Carcamoide. Mira, cuando tengas un debate, ten la decencia de estar en un lugar silencioso y no hay rodeado de gente donde se oyen todos esos ruidos de fondo. Es de personas hablando. E igualmente no estés manoseando el teléfono, dando golpes al teléfono, tapando con el dedo el micrófono del teléfono, ya que se oyen todos esos ruidos asquerosos y molestos, ¿de acuerdo? Entonces, aprende a coger con la mano correctamente el teléfono cuando hables, en un lugar tranquilo, y no de esa forma horrorosa, nerviosa, en un lugar donde hace ruido, donde hay ruido, o sea, siempre en un lugar tranquilo, donde se puedan enviar mensajes, para que así la gente pues lo pueda escuchar de una forma más agradable. Bien, seguimos.
Vamos a ver si no es igual. No comparte la misma naturaleza con los hijos de los hombres. Él dice que hijo del hombre no significa ser humano. Que, pero qué ignorancia. Pero vamos a ver, vamos a demostrar que y semejanza es igualdad.
Bueno, eso que dice ahí el Carcamoide es absolutamente cierto. O sea, eso de que hombre, hijo del hombre, por supuesto, claro que significa exactamente lo mismo. Es lo mismo. Y no lo que dice este el Juan Carlos y también el arriano este Junior, estos dos, dicen la chorrada, la mentira, la estupidez de que un hombre no es un ser humano. O sea, de que un ser humano no es un hombre. Eso solamente lo puede decir una persona que está enferma de la cabeza. Vosotros vais a cualquier diccionario, vais a internet, a Google, ponéis la definición de la palabra ser humano y veréis qué significa hombre. Un hombre es un ser humano. Y al Señor Jesucristo resucitado se le llama hombre. Jesucristo hombre, pero en una te llama Mateo 2:5, el hijo del hombre, que es lo mismo que hombre. Ya sabéis, montones de pasajes en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, claro que Cristo es un hombre celestial. Un hombre glorificado, que tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Pero se le llama hombre, el hijo del hombre, o lo que es lo mismo, un ser humano. Cristo sigue siendo un ser humano, pero un ser humano transformado, un ser humano celestial. Tiene un cuerpo glorioso y celestial, pero por supuesto que sigue siendo un ser humano, es decir, un hombre. Por consiguiente, cuando estos dos pollos, el José Junior y el Juan Carlos, enseñan esa imbecilidad de que un hombre no es un ser humano, no solamente están mintiendo, sino que están diciendo una de las mayores idioteces y babosadas que una persona pueda enseñar. Bien, vamos a seguir escuchando al Carcamoide.
En condición de humano, sino que se pojó a sí mismo tomando, dice, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hecho semejante a los hombres, dice el texto, ¿verdad? Entonces, igualdad.
Bueno, ahí lo que dice el Carcamoide, ¿no es cierto? Eso de que es semejante a los hombres significa igualdad, identidad igual a nosotros, eso es falso. Una cosa es decir que es semejante a nosotros y otra cosa muy diferente es decir que es igual a nosotros. ¿Por qué dijo Pablo en ese pasaje de Filipenses 2 que Jesús fue hecho semejante a los hombres? ¿Por qué? Que era semejante a los hombres, no dice igual. Pablo no dijo igual a los hombres, dijo semejante, parecido. Porque había algo que le diferenciaba de nosotros. Y es que Jesús nunca pecó. Él era perfecto, nunca pecó, y nosotros, el resto de seres humanos, sí que hemos pecado. Por eso es que Pablo dijo que Jesús era semejante a los hombres. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. O sea, estaba en la condición de hombre. Jesús era un hombre cuando vivió en la tierra. Pero había algo que le hacía diferente al resto de los hombres. Y es que él nunca pecó, y nosotros sí. ¿De acuerdo? Y Jesús, después de resucitar, sigue siendo un hombre, pero un hombre transformado, con un cuerpo celestial. Esa es la verdadera enseñanza del Evangelio. Bien, vamos a seguir escuchando al Carcamoide.
Se cayó ese argumento. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Semejante a sus hermanos en todo, dice. Entonces es igualdad.
Que no, Carcamoide, criatura, que semejante no es lo mismo que igualdad. Una persona que es semejante a otro no significa que sea igual a otro. No, es parecido. Semejante, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Una cosa es igualdad, que es igual, y otra cosa es decir que es semejante, que es parecido. En fin, vamos a seguir escuchando al Carcamoide.
Vamos a ver otro. Dice, conocer si uno dice, ya se lo demostré. Se lo demostré en base a Juan 14:9, que Cristo era, estando aquí en la tierra, se miraba y era la imagen del Dios invisible. Y era un ser, y es un ser humano aquí. 14:9 dice, tanto tiempo hace, Señor, muéstramonos al Padre y nos basta. Eso lo digo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe, el que me ha visto, había visto al Padre. ¿Cómo pues? Tú dices, muéstranos al Padre, dice.
Entonces, si ya le contesté, no va a estar siguiendo, mencionando lo mismo, que no le contesté, ya lo contesté hace rato. Ahora dice que Jehová rompió el pacto, dice, pero qué herejía está diciendo este. Este está divagando, está delirando. O sea, que Dios miente. Ese pacto no es condicional. Ese pacto, aunque se revelen los hombres, dice que lo va a cumplir. El Salmo 89, 33, 37 dice, mano, quitaré. Entonces, vamos a ver. Versículo 30. O el 29. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Dice, su descendencia para siempre. Dice. Versículo 30. Si dejaré su hijo mi ley y no anduviera en mi juicio, si profanaré mis estatutos y si no guardaré mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. ¿Quiénes? Los hijos descendientes de David. Pero los va a castigar, dice, pero su descendencia será eterna, dice. Ahí no se rompe el pacto, mijo. Versículo 33. Mano, quitaré de él mi misericordia, ni falsaré mi verdad.
Bueno, a ver, hasta aquí. Ciertamente Jesús sigue siendo el descendiente del rey David, del linaje de David. Lo dice Jesús en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo soy la raíz y el linaje de David. Esto significa, evidentemente, que el Cristo glorioso, Cristo resucitado, sigue siendo un hombre, un ser humano, pero un ser humano transformado. Un ser humano glorificado, su cuerpo ya no tiene sangre, evidentemente, porque la dio, la entregó voluntariamente en el madero, pero por supuesto sigue siendo el descendiente del rey David, del linaje de David, como dice el propio Jesús en ese texto del Apocalipsis. Un pasaje que rechaza este sujeto, este embustero, arriano llamado José Junior. Él enseña que Cristo resucitado ya no es del linaje de David. Es decir, este hijo del diablo, embustero, está insultando a Jesús, le está llamando mentiroso. Porque en Apocalipsis 22, 16, Jesús está hablando en tiempo presente. Dice, yo soy el linaje de David. No dijo yo era el linaje de David, sino yo soy. Por lo tanto, cuando este embustero arriano del Junior dice que Cristo resucitado, glorioso, en el cielo, ya no es el linaje de David, ya no es el descendiente de David, sencillamente, no solamente está mintiendo, sino lo que es muchísimo más grave, está insultando al Hijo de Dios, llamándole embustero. Y usted, arriano, lo va, por tanto, a pagar muy caro en el día del juicio por insultar de esa manera al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre, porque en el Evangelio también Jesús se le llama el Hijo del Hombre, es decir, un hombre. Y lo va a pagar muy caro por llamar mentiroso a Jesús. Recuerde lo que le digo. Bien, vamos a seguir escuchando al Carcamoide.
No olvidaré mi pacto, refutado. No mudaré lo que ha salido de mis labios, otra vez refutado. Una vez jurado por mi santidad y no mentiré, refutado. Su descendencia será para siempre, refutado. Su trono como el sol delante de mí, refutado otra vez. Como la luna será firme para siempre y como testigo fiel en los cielos. Entonces el pacto davídico será eterno, aunque los hijos sean rebeldes.
Bueno, aquí lo que está diciendo el Cárcamo es absolutamente cierto, ¿verdad? El pacto es eterno y un descendiente del rey David, que es el mismo Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, cuando venga con gran poder y gloria, se va a sentar en su propio trono, que es el trono de David. En su propio trono, como dijo Jesús en Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, que va a estar aquí en la tierra. ¿Eh? Además dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fijaos bien, Jesús mismo enseña, dice bien clarito, que él va a venir del cielo con gran poder y gloria como un ser humano, como hombre, el Hijo del Hombre. Por consiguiente, cuando estos embusteros, como el Junior o el otro apóstata llamado Juan Carlos, enseñan que Cristo ya no es un hombre, un ser humano en el cielo, es gravísimo, porque están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Pues él vendrá del cielo como un hombre, el Hijo del Hombre. Todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre con gran poder y gloria, ahí en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Mateo 24, versos 29 y 30, ahí lo tenéis. Jesús vendrá del cielo como un ser humano, un hombre, pero evidentemente un hombre transformado, un hombre celestial. ¿De acuerdo? Así que mentís los dos, tanto el Junior como el Juan Carlos, cuando decís que Cristo glorioso en el cielo ya no es un ser humano. Por supuesto que es un ser humano y va a venir del cielo como un ser humano, como el Hijo del Hombre, tal como acabo de demostrar. Bien, vamos a seguir oyendo al Carcamoide.
El pacto será eterno. Apocalipsis 5:5 dice. Eso que la sangre que lleva, eso ya es.
Ese ya es extra, mijo. Eso no tiene base. Apocalipsis 5:5, un anciano me dijo, no llores, aquí león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. El león de la tribu, él sigue siendo de la tribu de Judá, hombre.
Bueno, eso que dice aquí el Carcamoide es cierto, ahí lo dice bien claro, Apocalipsis 5. Jesús, glorificado, sigue siendo de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá vencido y tal, para referirse a Jesús. De la tribu Judá, él sigue siendo de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial. Un ser humano celestial, con un cuerpo transformado. Pero sigue siendo de la tribu de Judá y además sigue siendo el linaje de David. Es decir, el descendiente del rey David. Seguimos.
16, vamos a ver. Yo decía, yo he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Eso es la raíz y el linaje de David. Entonces,
efectivamente, ahí lo ha citado muy bien el Carcamoide. Apocalipsis 22:16. Yo soy la raíz y el linaje de David. Es decir, el descendiente biológico del rey David. Sigue siendo, por consiguiente, un hombre, un ser humano en el cielo, por supuesto que sí. Y aquellos que los niegan, pues que lo niegan esta verdad bíblica, pues sencillamente son apóstatas de la fe. Son falsos cristianos que se han apartado de la verdadera doctrina, de la enseñanza bíblica. Sigamos oyendo lo que dice.
Ese argumento, vamos a ver otra vez, Jeremías 33, ¿se rompió el pacto? No, no se rompió el pacto, nada que ver. Él va a decir que se rompió el pacto, y mintiendo descaradamente, y aunque las escrituras lo están refutando. Jeremías 33:14, aquí vienen días, dice Jehová, que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo haré brotar, dice a David, un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará seguro, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Va a brotar un brote, dice de David. Versículo 19. Dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera, que no haya ni día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo de rey, que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas, sacerdotes y mi ministro. Ahora, él dice que Segunda de Samuel 7 se cumplió en Salomón, claro que se cumplió. Pero Salomón cayó en apostasía. Entonces,
Carcamoide, te lo vuelvo a repetir. Cuando tengas un debate, haz el favor, ten la decencia de tenerlo en un lugar silencioso y no de pegar todos esos golpes que das con la mano al teléfono, saliendo todos esos ruidos asquerosos que hacen pues muy dificultoso escucharte hablar, ¿de acuerdo? En un lugar silencioso, habla más tranquilamente y deja de pegar golpes al teléfono con la mano, ¿de acuerdo? Porque queda grabado ahí, ¿eh? El micrófono del teléfono es sensible y sale horroroso, ¿eh? Quedas realmente en ridículo al hacer un debate de esa forma. Seguimos escuchando.
Que Dios desmembró el reino. Vamos a ver. Segunda de Reyes 11. Vamos a ver. Segunda de Reyes 11. 11:41-43. Segunda de Reyes 11:41-43 nos habla de. O Primera de Reyes. Primera de Reyes 11. Habla de la apostasía y la muerte de Salomón. Primera de Reyes. No se acuerda, y lo demás hecho de Salomón y todo lo que hizo su sabiduría, no está aquí estos libros de los hechos de Salomón. Los días de Salomón, que Salomón reinó en Jerusalén sobre Israel, fueron 40 años. Solo reinó 40 años. Eso es lógico, pues. Un ser humano no dura por la eternidad en su condición normal. Lo voy a entender. Eso no se cumplió solamente en Salomón, se va a cumplir en el futuro. Además,
muy bien, ahí lo que está diciendo el Cárcamo y de es cierto, es una profecía que en el futuro pues la va a cumplir Jesús. Cuando el Dios Padre le entregue el trono de David, su padre, su antepasado. Ahí lo dice, en Lucas capítulo 1. Y el Señor Dios le entregará el trono de David, su padre, su antepasado. Jesús se sentará en ese trono de David, que va a ser cuando él venga en gloria a gobernar el mundo entero y se siente en su trono, en su propio trono glorioso. Ahí lo leemos, Mateo 25, verso 31 al 34. Se va a sentar ahí en su propio trono, que es el trono de David. Y es cuando gobernará como un ser humano, evidentemente, como hijo del hombre, va a gobernar sobre el mundo entero. Seguimos.
Reino fue roto. En ese tiempo, vamos a ver. Y se negó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, y se le había aparecido dos veces, y le había mandado cerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová, dice. Y así dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no ha guardado mi pacto y mi estatuto que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo, sin embargo lo haré en tus días por amor. No lo haré en tu día por amor a David, tu padre, y lo romperé en la mano de tu hijo. Entonces reinó, las palabras que pronunció Jehová no se cumplieron totalmente en Salomón, porque Salomón solo reinó 40 años, no fue para siempre, eso es lógico. Es ilógico, no se cumplió totalmente.
Bueno, lógicamente es así. Aquí, vamos, Carcamoide tiene toda la razón, efectivamente. El rey Salomón no reinó por siempre. Sin embargo, sí que lo hará Jesús. Cuando venga del cielo, como ser humano, como el descendiente biológico del rey David, pues se va a sentar en su propio trono y va a comenzar a reinar sobre Israel y sobre el mundo entero. Seguimos.
Gente, o sea, tiene que ser un descendiente eterno, que es Cristo, hombre. Lo voy a entender.
Exactamente.
Romanos 9:11. En Amós 9:11 se dice que se va a ser restaurado el reino. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré su portillo y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahí se habla de la restauración de la dinastía de David. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías. O sea, capítulo 3:4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin principio y sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después verán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad, en el fin de los días. O sea, si está hablando de la restauración, ¿en qué se cumple? En Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del linaje. Vamos a ver, ¿cómo se cumple estas palabras que de 2 Samuel capítulo 7? ¿Se cumple todo en Salomón o se cumplirá en un futuro descendiente de David? En el futuro descendiente de David, que es Jesús. Vamos a ver. Hechos 2.25, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí porque está en mi diestra, no seré conmovido, por la cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué la carne va a descansar en esperanza, el cuerpo? Porque será resucitado. Simple, porque no dejará mi alma en el Hades. No permitirá que tu santo vea corrupción, no permitirá que el cuerpo sea podrido, no se corrompa por la muerte. Hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenaré de gozo con tu presencia. Para los hermanos se puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase su trono. Segunda de Samuel 7 se cumple en Cristo.
Exactamente, pasajes muy importantes los que ha leído El cárcamo idea, así es una profecía que la cumplirá Jesús, de su descendencia, de la descendencia del rey David levantaría al Mesías, que es Jesús. Por eso es que Jesús, resucitado en el cielo, glorioso, dice, yo soy el linaje de David. Es decir, el descendiente humano, el descendiente biológico del rey David. Jesús sigue siendo un hombre, por supuesto. Porque si él es, él sigue siendo del linaje de David, entonces significa, por lo tanto, que él es un hombre, un ser humano. Pero un ser humano, repito, celestial. Un ser humano transformado. Tiene un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, pero sigue siendo un ser humano. Jesús no perdió su humanidad cuando resucitó al tercer día, cuando Dios el Padre lo resucitó, de ninguna manera dejó de ser un ser humano. Simplemente su cuerpo en el sepulcro fue transformado por el poder de Dios. En un instante, en 2 milésimas de segundo, Dios lo transformó y se convirtió en un cuerpo glorioso, espiritual, pero sin dejar de ser un ser humano. Él sigue siendo un ser humano, pero glorificado, divinizado. Sigue siendo el descendiente del rey David, del linaje de David, como dice el propio Jesús en el Apocalipsis. Algo que rechaza este sujeto, por ejemplo, este falso cristiano arriano llamado José Junior. Bien, vamos a seguir oyendo al carcamoide.
Cabalidad. Eso se refutó, está refutado. Ese argumento. Viento antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el aire, ni su carne vio corrupción, no se pudrió la carne. Por eso descansó en esperanza, porque resucitó. A este Jesús Dios, a este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que saltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado este que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por detrás de tus pies. Sepa presertísimamente toda la casa de Israel. Y a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Dios lo ha hecho Rey. ¿Por qué? Por medio del linaje. Salió del linaje, versículo 30, pero siendo profeta.
Bueno, más claro que el agua es irrefutable lo que está diciendo. Jesús sigue siendo del linaje de David. Dios el Padre le hizo Rey, Señor y Cristo, el Mesías, y sigue siendo el Hijo del Hombre. Si lo dice Jesús, que él es el Hijo del Hombre. Por eso es que Esteban, en Hechos capítulo 7, cuando tuvo esa visión, ¿qué es lo que dice el pasaje bíblico? Que vio la gloria de Dios, es decir, la gloria de Dios el Padre, ese resplandor, esa luz, y dice, y a la derecha dice que vio al Hijo del Hombre, a Jesús, a la derecha de Dios. Al Hijo del Hombre, como lo llamó Esteban, el Hijo del Hombre. Y estaba en el cielo Jesús. Lo vio a la derecha de Dios, por lo tanto, por supuesto, que Jesús glorificado sigue siendo un hombre, o lo que es lo mismo, un ser humano, porque, repito, solamente un retraso mental, un subnormal profundo, puede decir que un hombre no es un ser humano. Eso solamente lo puede decir un tarado mental, como lo es este individuo llamado José Junior. Y el otro mentiroso, que se llama también Juan Carlos, que hace unos días ha apostatado de la fe. Y se ha apartado de la verdadera doctrina, de esta verdadera doctrina. Por supuesto que Jesús sigue siendo un ser humano, pero un ser humano transformado, celestial, con un cuerpo celestial. Pero sigue siendo un hombre, o lo que es igual, un ser humano. Seguimos.
Sabiendo un juramento que Dios le había jurado, que es su descendencia, linaje, descendencia. En cuanto a la carne, levantaré al Cristo para que se sentase, ¿dónde? En su trono, en el trono de David.
Así es, y se va a sentar en el trono de David Jesús, repito, cuando él venga del cielo y se siente en su propio trono, que es el trono de David. El Hijo del Hombre se sentará en su trono glorioso y serán reunidas delante de él todas las naciones, etcétera, etcétera. En Mateo capítulo 25, versos 31 al 34. Ese trono de Cristo, que va a estar aquí en la tierra, ese será el trono de David. Que va a gobernar la casa de Israel y va a gobernar también el mundo entero.
Segundo Samuel se cumple cabalmente a su totalidad en Cristo.
Un minuto.
Bueno, voy a leer lo que dijo el ángel Gabriel a María. Lucas 1:32, el ángel le dijo a María, no temas porque he hallado gracia delante de ti, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Primera de 2 Timoteo 2:8, ¿cómo se lee?
¿Lo ves? Muy bien, lo que ha dicho el pasaje, ha leído el pasaje de Lucas capítulo 1, lo que yo también dije anteriormente, así es. Dios el Padre entregará el trono de David su padre, su antepasado, así de simple. Y va a ocurrir cuando Jesús, como ser humano, venga del cielo con gran poder y gloria y se siente en su propio trono. Mateo 25, verso 31. Así que muy bien, muy importante esos pasajes que ha leído el Carcamoide. Seguimos.
Va a Jesús. Segundo Timoteo dice, el apóstol Pablo, que sigue siendo del linaje humano. Segundo de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje. No dice que fue del linaje de David, sino que dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje.
Muy bien, por Carcamoide, muy bien, ha leído un pasaje extremadamente importante, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Efectivamente, como muy correctamente ha dicho el Carcamoide, el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte, acuérdate de Jesucristo, que fue del linaje de David, o que era del linaje de David, no. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, o sea, Jesús sigue siendo el descendiente del rey David, sigue siendo el linaje del rey David, así de simple. Confirmado por el propio Jesús en Apocalipsis 22:16. Yo soy el linaje de David. Por lo tanto, cuando este mamarracho arriano y embustero patológico y energúmeno llamado José Junior dice que Jesucristo ya no es el linaje de David, pues sencillamente está mintiendo como un auténtico hijo del diablo. ¿A quién vais a creer? A lo que dice el apóstol Pablo en ese texto que acaba de leer Carcamoide, y a lo que dice Jesús ahí en Apocalipsis 22:16, o vais a creer en este mamarracho y embustero patológico que niega esos pasajes bíblicos y que los rechaza, que niega que Jesús siga siendo del linaje de David. Pues nosotros, los verdaderos cristianos, por supuesto, creemos en Jesús y creemos en el apóstol Pablo. Seguimos.
David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, si es del linaje humano, sigue siendo el linaje humano.
Exactamente, muy bien, Carcamoide.
Ese pobre argumento que si no tiene sangre, que no sé qué. Ese es un pobre argumento flojo, débil. Pero el pacto davídico no fue revocado nunca.
Bueno, respecto a esto ya lo hemos hablado en las anteriores escuelas. Si Jesús glorificado, resucitado, sigue teniendo sangre o no, por supuesto que no tiene ya sangre. A ver si lo entiendes, Carcamoide, esto ya lo he hablado yo contigo muchas veces. Jesús ya no tiene sangre en su cuerpo resucitado por la sencilla razón de que la entregó totalmente. La entregó aquí en la tierra en sacrificio por sus ovejas. Dio su vida, entregó su sangre, toda su sangre. Él dio toda su vida, no solo una parte de su vida, no solamente una parte de su sangre. Porque recordemos que según la Biblia, la vida está en la sangre. Jesús no entregó por sus ovejas solamente una parte de su vida, no, entregó toda su vida. ¿Lo entiendes, Carcamoide? Toda su vida, toda su sangre. Y si él dio toda su sangre, la entregó toda su sangre en sacrificio aquí en la tierra, ¿cómo su cuerpo resucitado va a tener sangre, muchacho? Decir que Cristo tiene sangre en su cuerpo glorioso, o sangre glorificada, o sangre celestial, como dicen algunos herejes, pues sencillamente es una patraña, es una doctrina de demonios, y lo que es peor, es un rechazo del Evangelio, un rechazo completo del sacrificio de Jesús, que hizo aquí en la tierra, entregando toda su sangre, toda su vida por sus ovejas. Decir que Cristo sigue conservando su sangre, repito, es un rechazo completo de su sacrificio expiatorio realizado aquí en la tierra. Seguimos.
Tiempo. Gracias. Caballero José Junior.
Bien, ahora va a hablar el mentiroso este arriano, este hereje llamado José Junior.
¿Ya estoy listo para última intervención?
Sí, estoy listo.
Bueno, decir que prácticamente todo, el 100% de lo que ha dicho en su participación en el Carcamoide, pues es correcto, es bíblico. Es bíblico, ¿de acuerdo? Correcto, es absolutamente cierto y por lo tanto lo aplaudimos y reconocemos pues el conocimiento que sobre este tema tiene de las Sagradas Escrituras el Carcamoide. Todo lo contrario a lo que ocurre con este arriano y mentiroso patológico energúmeno llamado José Junior, como vamos a ver seguidamente. Si alguna cosa que dice el Junior es cierta, es verdad, pues ya sabéis, como siempre lo reconocemos. Bien, seguimos.
Ok, adelante. Cárcamo, tengo la tarde entera. Ya van más, casi 2 horas vamos a tener el debate. Yo te he preguntado como 80.000 veces que me respondas si el Padre también tiene un cuerpo con sangre en el cielo, como dices tú de Cristo. Eso que tú hablas de la sangre, es que la misma Biblia dice que de la sangre es que procede del linaje. Pero ahora tú has dicho la blasfemia de que supuestamente Jesucristo está en el cielo con sangre.
Bueno, en la participación que ha tenido el cárcamo de ellos, no he oído por ninguna parte que haya dicho él que Jesucristo está en el cielo con sangre. No lo ha dicho. Yo no lo he oído. Así que está mintiendo este Junior. A ver, muchacho, embustero Junior. Jesús sigue siendo del linaje de David. Lo dice el propio Jesús ahí en Apocalipsis 22, 16. Lo dijo también el apóstol Pablo, que él es del linaje de David. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Pero eso no significa que tenga sangre en su cuerpo glorioso, en su cuerpo resucitado. Se puede ser del linaje de David y no tener sangre en el cuerpo, como ocurre con Jesús, porque él ya la entregó, voluntariamente la entregó aquí en la tierra en sacrificio. Por lo tanto, su cuerpo glorioso ya no tiene sangre, pero sigue siendo del linaje de David porque desciende del rey David. Es su linaje, ¿de acuerdo? Eso es lo que enseña bien clarito todos esos pasajes bíblicos, los cuales usted rechaza y pisotea completamente, porque usted no cree realmente en el verdadero evangelio. Seguimos.
Dice que el reino de los cielos no se puede heredar con sangre, contradiciendo exactamente lo que dice la Biblia.
Bueno, aquí quiero decir algo sobre el pasaje ese de Pablo, tremendo pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Porque ese texto, lo que hacen estos herejes y mentirosos como el Junior, es citar solamente la primera parte. Pero no citan la segunda parte. Porque hay que leer el pasaje completo. El apóstol Pablo dijo así: porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y luego dice, fijaos, y la corrupción no hereda la incorrupción. Es decir, cuando Pablo habló ahí de la carne y la sangre, se estaba refiriendo bien clarito a la carne y la sangre que se pudre en el sepulcro, que se corrompe. Ese tipo de carne, por supuesto, no puede heredar el reino de Dios. Lo dice bien claro. Y la corrupción no puede heredar la incorrupción. Por lo tanto, está hablando de sangre corruptible. Y con esto, cuidado. Con esto no estoy diciendo que Jesús en el cielo tenga sangre incorruptible, sangre celestial. O sangre gloriosa, como dicen algunos herejes. No, es un cuerpo glorioso que no tiene sangre, porque ya Jesús la derramó completamente aquí en la tierra. La entregó totalmente por sus ovejas. ¿De acuerdo? Seguimos.
Ya. Lo que dice Cristo mismo, tú también escupiendo en Cristo, tú lo estás haciendo. Y te he preguntado como 80.000 veces. Voy a volver a leerlo para que me responda en tu próxima participación. Hebreo 1 al 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesús es de la sustancia del Padre. Filipenses 12 dice: el cual, siendo en forma de Dios, la palabra morfé que aparece ahí es la G 34:44, y dice naturaleza, la misma naturaleza del Padre tiene el Hijo. Jesús pidió volver a tener otra vez la misma naturaleza con el Padre en Juan 17:5.
A ver, vamos a ver. Jesús, por supuesto, que tiene la naturaleza divina después de resucitar. Recobró esa naturaleza divina que Jesús tenía en el cielo juntamente con el Padre, desde antes de la fundación del mundo. Tenía una naturaleza divina. Se despojó de esa naturaleza divina y se hizo hombre, se hizo carne. Después Dios el Padre le resucitó y recobró esa naturaleza divina, pero al mismo tiempo siguiendo siendo un ser humano. Un hombre transformado. Jesús tiene las dos naturalezas ahora, la naturaleza divina y la naturaleza humana, porque dice la Biblia que sigue siendo un hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Fijaos que el apóstol Pablo no dijo Jesucristo que era un hombre o que fue un hombre, no. Está hablando en tiempo presente, Jesucristo hombre. Y por eso es que Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria como un hombre, como un ser humano, el Hijo del Hombre. Como ya he demostrado en los textos que leí anteriormente. Vendrá del cielo con gran poder y gloria y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre. O lo que es lo mismo, un hombre, un ser humano. Porque recordad que según la Biblia, la expresión Hijo del Hombre significa un hombre, un ser humano, así de sencillo. Por consiguiente, tiene Jesús la naturaleza divina y la naturaleza humana, sigue siendo un ser humano. Un ser humano divinizado, un ser humano glorificado, un ser humano celestial, con un cuerpo radicalmente transformado. Un cuerpo, evidentemente, que en el cielo no es de carne y sangre, Él no tiene ahora el mismo cuerpo que tenía aquí en la tierra cuando murió en el madero, ¿no? Ese cuerpo de carne y sangre fue transformado por Dios instantáneamente y se convirtió en un cuerpo celestial. Esa es la verdadera enseñanza del Evangelio. Seguimos.
Y Jesús dijo que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Yo te demostré ya que en 1 Corintios 15, Pablo dijo que lo que se entierra, o sea, lo que se siembra, no es lo que sale, sino el grano desnudo. Y desnudo es el cuerpo.
Bueno, atención, fíjate lo que acaba de decir ahora este embustero, este mamarracho desequilibrado mental. Ahora dice que ese grano que se entierra bajo tierra, según lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, es el cuerpo, nuestro cuerpo corruptible. Pablo lo representa como un grano de tierra, una semilla, una semilla que se entierra bajo tierra. Eso representa nuestro cuerpo cuando es sepultado. Y luego ese grano se corrompe debajo tierra y sale una nueva planta. Y de esta manera el apóstol Pablo está enseñando que va a salir un nuevo cuerpo cuando resucitemos. Tendremos un cuerpo diferente. Tengo los audios de este hijo del diablo y embustero patológico, de este enfermo mental, donde dice repetidamente que ese grano, esa semilla que es sepultada en tierra, representa nuestro espíritu. No nuestro cuerpo, como dice ahora, sino nuestro espíritu. Es decir, según este hijo del diablo, ese grano, esa semilla que es enterrada, representa nuestro espíritu. Cuando morimos, según este idiota, es nuestro espíritu el que es sepultado bajo tierra. Y ahora resulta que en este debate que tuvo con el carcamoide dice absolutamente todo lo contrario. Dice que ese grano, que esa semilla, representa nuestro cuerpo cuando es sepultado. Pues ¿en qué quedamos, mamarracho, hijo del diablo? ¿En qué quedamos, idiota? ¿Ese grano que es sepultado bajo tierra representa nuestro cuerpo cuando morimos o representa nuestro espíritu, como tú dices? O sea, dices una cosa y luego dices otra absolutamente opuesta. Todo lo contrario, para que veáis el trastorno mental que tiene esta criatura. Una persona que está desquiciada, que es un psicópata energúmeno, no sabe de lo que habla, no entiende lo que habla, dice una cosa, hace una interpretación absolutamente satánica y retorcida de 1 Corintios capítulo 15 y luego resulta que dice, da una interpretación todo lo contrario, como acabáis de escuchar. Dice que sí, que ese grano representa nuestro cuerpo cuando es sepultado. Y resulta que en los otros audios, él dice que no, que ese grano representa nuestro espíritu. Según este imbécil, esa energía que Dios puso en nosotros, ese espíritu, es sepultada en tierra y se corrompe, dice este tarado. O sea, no sabe ni de lo que habla. Una contradicción absoluta y total. Bien, vamos a seguir oyendo a este mamarracho.
Lo único que sale es lo de adentro. Y en 1 Corintios 5:5 se dice que el espíritu es que va a ser salvo en el día del Señor, por lo tanto va a ser revestido. Cárcamo, Colosenses 2:9, responde hoy, no tengas miedo ya. Si tu doctrina es verdadera y tú dices que Jesucristo es un ser con carne y hueso y sangre en el cielo, y el Padre y el Hijo tienen físicamente la misma naturaleza, porque lo dice Colosenses 2:9, dice.
A ver, repito, yo no he escuchado por ninguna parte que el carcamoide en este debate haya dicho que Cristo en el cielo tiene un cuerpo con sangre. No lo ha dicho. Yo no lo he oído, al menos. Que su cuerpo celestial tenga sangre. Tal vez lo haya dicho en el pasado, en otro momento. Pero desde luego en este debate que está teniendo con el mamarracho este embustero del Junior, no ha dicho por ninguna parte que el cuerpo celestial espiritual de Cristo en el cielo tenga sangre. Yo no lo ha dicho por ninguna parte. Simplemente este es un calumniador y un embustero, el hereje este arriano del Junior. Es un embustero patológico y un auténtico calumniador. Le está acusando en falso a esta pobre criatura, el carcamoide, ya que el carcamoide no ha dicho semejante tontería, semejante cosa en este debate, al menos no lo ha dicho en este debate por ninguna parte. Seguimos.
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de la divinidad. Corporalmente es físicamente, lo dice el interlineal en el diccionario bíblico de palabra Strong. Que me responda si el Padre también tiene carne y hueso y sangre. Porque son idénticos, el Padre y Cristo, son como dos copias, una de la otra igual. Es su hijo directo, ¿sí o no? Entonces dime, Cárcamo, que me responda. Mira, esas Esos argumentos tuyos de que supuestamente Jesucristo es del linaje de David, según la carne, ¿qué es lo que tiene la carne? Tiene sangre. Jesús, ¿qué dice la Biblia, por ejemplo?
O sea, fijaos cómo este hijo del diablo está diciendo bien claro que Cristo ya no es del linaje de David. Que ya no lo es. Que lo fue en el pasado, cuando era un ser humano aquí en la tierra. Pero ahora rechaza lo que dice literalmente Jesús en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Lo pisotea y lo rechaza. O lo que dijo también el apóstol Pablo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Él no dijo, acuérdate de Jesucristo que fue del linaje de David. No, eso no lo dijo Pablo. Jesús sigue siendo del linaje de David. Lo dice el propio Jesús en el Apocalipsis y lo dijo el apóstol Pablo. Pero este psicópata energúmeno del Junior lo rechaza. Pisotea las palabras de Jesús y pisotea y rechaza también las palabras del apóstol Pablo, como podéis ver. Seguimos.
La carne con su sangre no comerás. Y la Biblia dice literalmente que Dios, de todos los hombres que hay en la tierra, los hizo ¿de dónde? Del linaje que está en la sangre. Todos los linajes proceden de ahí, de la sangre. Jesús no tiene sangre, lo que tú has dicho es una mentira. O sea, tú has sido refutado, pero hasta lo sumo.
Que no, mamarracho. Que en este debate el carcamoide no ha dicho por ninguna parte que Cristo resucitado con ese cuerpo glorioso tenga sangre. Que no lo ha dicho, idiota. No lo dice. Que a lo mejor lo haya dicho alguna vez en otro debate, en el pasado, pues sí, posiblemente lo ha dicho. Yo mismo, hace una semana, le hice esta pregunta al carcamoide. Le pregunté si él cree que Jesucristo, glorificado en el cielo, tiene sangre, es un cuerpo con sangre. Me dijo que no. Me dijo que no. ¿Eh? Así que eres un vulgar embustero y un calumniador, Junior, al acusarle falsamente al carcamoide. Seguimos.
Que no tiene sangre. Por lo tanto, Jesús no puede pertenecer a ningún linaje terrenal, ya que Jesús...
¿Qué te lo dice este idiota, este desgraciado? Que Jesucristo ya no puede pertenecer al linaje de David. ¿Cómo que no, imbécil? Si lo dice el propio Jesús en el Apocalipsis, tarado. Y lo dice también el apóstol Pablo ahí. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Ha llegado a ser del linaje de David según la carne. Romanos también lo dice, Romanos capítulo 1, verso 3. Lo dijo Pablo. El cual, que esa es la correcta traducción, ha llegado a ser del linaje de David según la carne. No dice que era, que fue en el pasado del linaje de David, no. Sigue siendo del linaje de David, el Cristo glorioso y resucitado. Así que eres un vulgar embustero y un hijo del padre de la mentira por insultar de esa manera tan satánica a Jesús, llamándole mentiroso. Y recuerda, lo vas a pagar muy caro en el día del juicio por insultar de esa manera al Hijo de Dios. Acuérdate de estas palabras que te digo. Si no te arrepientes de esa doctrina de demonios, de esas mentiras e insultos que haces a Jesús, lo vas a pagar carísimo en el día del juicio. Y ahí ya no tendrás solución, ya no tendrás remedio. Seguimos.
Cristo recibió su naturaleza directamente del cielo, nació de lo alto. Su genética descendió del cielo, de Dios mismo. Al igual que nosotros también vamos a nacer de lo alto. La Biblia dice que el hombre terrenal fue Adán. Y el otro que es Cristo es celestial. ¿Cómo tú dices que Cristo tiene naturaleza humana en sí?
Pues claro que tiene naturaleza humana, idiota. Si lo dijo, por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ¿lo ves, idiota? Claro que sigue teniendo naturaleza humana. Sigue siendo un hombre. O lo que es exactamente igual, un ser humano. Que es lo mismo que hombre. Pero es un hombre, repito, transformado. No es exactamente igual que nosotros, sino que es semejante a nosotros. Sigue siendo el Hijo del Hombre, pero semejante a nosotros. ¿Por qué semejante a nosotros? Porque el cuerpo que Cristo tiene ahora en el cielo es un cuerpo celestial. Es un cuerpo transformado. Es un cuerpo glorioso. Y nosotros ahora no tenemos un cuerpo celestial. Tenemos un cuerpo de carne y hueso y sangre. Un cuerpo hecho del polvo de la tierra. Pero el cuerpo glorioso del Hijo del Hombre, de Jesús, es un cuerpo totalmente nuevo, transformado. Ya no está hecho del polvo de la tierra. Así que cuando tú enseñas que Jesucristo ya no es un ser humano, pues estás demostrando lo que eres. Un auténtico hijo de Satanás. Un auténtico hijo del diablo. embustero, calumniador, blasfemo, hasta la náusea por insultar repetidamente a Cristo diciendo la mentira de que él ya no es un hombre y de que él ya no es el hijo de David, el linaje de David. Sencillamente estás insultando al Hijo de Dios llamándolo embustero. Porque eso es lo que eres, un hijo de Satanás. Eres un mentiroso patológico, un descerebrado, un psicópata energúmeno es lo que eres. Basta con escucharte y basta con decir, con escuchar las babosadas y estupideces y mentiras que dices. Doctrinas de demonios, auténticas doctrinas de demonios. En este punto el carcamoide tiene muchísimo más conocimiento bíblico que tú, pero vamos, infinitamente más conocimiento que tú en este punto. Tú simplemente eres un vulgar embustero, arriano, mentiroso, hijo del diablo, que niegas la eternidad y la divinidad de Cristo, ya que tú niegas que Él es el Señor, Jehová de los ejércitos, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Eso lo niegas, como auténtico hijo de Satanás que eres. Y niegas que Él es el Hijo del Hombre, es decir, un ser humano. Y al negar esto, pues estás rechazando olímpicamente el verdadero evangelio. Seguimos.
Jesucristo y los seres del cielo desde la antigüedad podían tomar un cuerpo de carne y hueso para estar aquí en la tierra, porque tienen el poder de controlar la materia. Tienen el poder de controlar la materia. Tú dices que es semejante a lo mismo. Porque dice la Biblia que nosotros somos semejantes a Cristo en el sentido de que Cristo se hizo carne y sangre igual que nosotros. Perfecto. Entonces cuando Dios dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Dios hizo ahí a un espíritu, Adán.
Bueno, en este punto hay que reconocer que lo que dice el mamarracho este del arriano, del Junior, es verdad. Y esto ya lo he dicho hace unos minutos. Semejante no es lo mismo que igual. No. Dios el Padre le dijo a Cristo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, Adán era semejante a los dioses. Y aquí cuando hablo de los dioses me refiero al Padre y al Hijo, que fueron los que crearon a Adán, los dos. Uno dio la orden, uno decidió crear a Adán y Jesús, el Hijo de Dios, fue quien bajó a la tierra y ejecutó la obra creadora, creando a Adán del polvo de la tierra. ¿De acuerdo? Pero Adán no era exactamente igual que el Dios Padre y que Cristo, de ninguna manera. Era semejante a los dioses, parecido a los dioses, ya que Adán no tenía un cuerpo espiritual, lógicamente, no tenía un cuerpo glorioso. Él tenía un cuerpo hecho del polvo de la tierra, pero sin embargo tenía un parecido físico a los dioses, ya que eso es lo que significa la expresión que fue creado a imagen conforme a su semejanza. Significa un parecido físico. Adán tenía un parecido físico al Dios Padre y a Jesús, así de sencillo. Pero no era exactamente igual, ¿eh? No era igual que los dioses, ya que Adán no tenía un cuerpo glorioso, no tenía un cuerpo espiritual. Como aquí en este punto acaba de decir este pobrecito mamarracho llamado José Junior, porque algo tiene que decir de verdad. Si no, este hijo del diablo no podría engañar absolutamente a nadie. Así es como engaña a Satanás al mundo, mezclando la verdad con la mentira, y lo que hace este payaso. El 90 o 99% de lo que enseña es falso, es mentira, y algo tiene que enseñar de verdad. Si no, repito, no podría engañar absolutamente a nadie. Y aquí en este punto lo que ha dicho este pobre hijo del diablo, pues es absolutamente cierto, es verdad. No es lo mismo, igual que semejante. Seguimos.
Yo soy un espíritu, yo puedo traspasar paredes. Se le di paredes, está diciendo tu cálculo. Y eso de la descendencia, que hay muchísimas profecías que hablan de la descendencia, que tiene un linaje, el pueblo de Israel, y ellos como descendencia van a estar presentes delante de Dios para siempre. Pero no en calidad de ser humano, muchachos, que es una promesa que se le hicieron a ellos. Promesas.
A ver, mamarracho, te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo Cristo no va a ser un ser humano si va a venir del cielo como un ser humano con gran poder y gloria? Así lo dijo el idiota. Lo dijo él, tarado. Que eres un tarado, arriano mentiroso. Y verán llegar del cielo al Hijo del Hombre en la nube del cielo con gran poder y gloria. Si va a venir como Hijo del Hombre, vendrá como un hombre, como un ser humano, porque eso es lo que significa la expresión bíblica Hijo del Hombre. Un ser humano, un hombre. Y ahora vas tú y lo niegas, mamarracho. Es decir, estás insultando una vez más a Jesús, llamándole mentiroso porque estás diciendo que Cristo glorioso, Cristo resucitado ya no es un hombre, no es un ser humano. O peor todavía lo que dice el otro, mentiroso, del Juan Carlos. ¿Sabes lo que enseña Juan Carlos? Él dice que Jesucristo sí, sigue siendo un hombre transformado, un hombre glorificado, pero dice esta pobre criatura del Juan Carlos, pero no es un ser humano celestial. Él dice, Jesucristo es un hombre celestial, pero no es un ser humano celestial. ¿Y cómo sé cómo es? Si un hombre es exactamente lo mismo que un ser humano. Son términos sinónimos. Jesús es un hombre celestial, transformado, tiene un cuerpo glorioso, o lo que es lo mismo, es un ser humano transformado, con un cuerpo glorioso y celestial. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero decir esa mamarrachada, esa subnormalidad de que un hombre no es un ser humano, solo puede decir una persona que está enferma de la cabeza, así de simple. Seguimos.
Eternas y punto. El ser humano no puede entrar en el reino de los cielos con carne y sangre, que no puede, tiene que...
Con carne y sangre corruptible, a ver si te enteras. Hay que leer el versículo completo de Pablo. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Está hablando de carne y sangre corruptible, que se pudre en la tumba, ¿de acuerdo? Es ese tipo de carne la que no puede heredar el reino de Dios, la que se corrompe. Pasas con estos mamarrachos al servicio de Satanás, el padre de la mentira, es que leen solamente la parte que les interesa. Leen la primera parte del versículo, pero no leen la segunda parte, de 1 Corintios capítulo 15. Y Pablo fue bien claro a lo que se estaba refiriendo. Estaba refiriendo a la carne y la sangre que se corrompe en el sepulcro. Esa no puede, evidentemente no puede heredar el reino de Dios. Lo dice bien claro. Ni la corrupción, heredar la incorrupción, imposible. Seguimos.
Tener otro cuerpo, un cuerpo celestial, como el de Cristo. Cuando fue resucitado, a Cristo no se le mezcló el cuerpo. Cuando Juan vio a Cristo, lo vio
con... Aquí nadie está hablando de ninguna mezcla, mamarracho, ni de que Jesús resucitado sea un híbrido. Nadie está hablando de mezcla, simplemente que Jesucristo sigue siendo un hombre. Eso no tiene que ver nada con una hibridación ni con ninguna mezcla. Sigue siendo un hombre, pero tiene una naturaleza también divina, celestial. Es un ser humano glorificado, un ser humano divinizado, un ser humano celestial, transformado. Esto no tiene que ver absolutamente nada con ninguna hibridación. No tiene que ver nada con ninguna mezcla. Jesús no es ninguna mezcla. Es sencillamente un ser humano inmortal, glorificado, celestial, con un cuerpo radicalmente transformado, pero sigue siendo un ser humano, el hijo del hombre, y el descendiente del rey David, sigue siendo del linaje de David, como dice el propio Jesús, glorificado, ahí en Apocalipsis 22:16. Seguimos.
Un espíritu. Inclusive dice que lo pieran como si fuera que tú sacas un pedazo de metal de un horno. Eso no es carne. Eso no es carne. Entonces ahí cuando está en calidad de espíritu, ya no de la tribu de Judá. Cárcamo, póngase a pensar eso. Deje de mentir tanto.
¿Cómo que Cristo ya no sigue siendo de la tribu de Judá? Idiota. Si lo dice bien clarito en el capítulo 5 del Apocalipsis. El león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Cómo le llama el ángel a Jesús? De la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. No dice que era, que fue de la tribu de Judá. ¿Lo entiende, idiota? No está hablando en tiempo pasado, está hablando en tiempo presente. Jesús resucitado, glorificado, sigue siendo de la tribu de Judá y del linaje de David. Y usted, como es un hijo del diablo, pues rechaza completamente esta irrefutable enseñanza bíblica. Él es el león de la tribu de Judá, el Cristo glorioso, resucitado, y además el descendiente del rey David. El linaje de David, punto y pelota. Eso es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento, en el cual usted no cree, mamarracho, porque usted es un embustero patológico, tiene una patología mental, además de una psicopatía. Es un psicópata energúmeno que habla como un psicópata energúmeno que parece que está poseído por una legión de demonios, enseñando herejía y doctrina de demonios tras doctrina de demonios. Eso es lo que hace usted. Un auténtico apóstata de la fe que conoció la verdadera doctrina y la rechazó. ¿Y en lo que se ha convertido? Pues en un mamarracho desquiciado, lo que es usted. Un desquiciado mental, que no tiene ni idea de lo que habla, ni cree en Jesús, ni cree en el apóstol Pablo. Seguimos.
Cristo no tiene genes terrenales ya. No tiene sangre. usted dijo una mentira de que Cristo tenía
sangre. Jesús sigue siendo un ser humano, pero un ser humano evidentemente que ya no tiene sangre en el cielo y no tiene sangre, ya lo he dicho un montón de veces, porque la entregó voluntariamente, la dio. Dio toda su sangre en sacrificio aquí en la tierra. La entregó por los suyos, por sus ovejas. Por consiguiente, por pura lógica, ese cuerpo resucitado y celestial no tiene sangre. Seguimos.
Sangre en el cielo. O sea, ¿qué tú estás hablando? Utilizando una traducción falsa. Respóndame, Cárcamo. ¿Quién? Ya van cinco participaciones mías, ya van 50 minutos. Le he hecho la misma pregunta. Si el Dios Padre y Cristo tiene la misma sustancia física, lo dice la Biblia. ¿El Padre también es de carne y hueso?
El Carcamoide no ha dicho por ninguna parte que el Padre Celestial, el Dios Supremo, tenga un cuerpo de carne y hueso. O sea, no lo ha dicho por ninguna parte. El Dios Padre tiene un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Es un cuerpo que se puede ver, evidentemente. El Dios Padre se puede ver porque, por ejemplo, el apóstol Juan le vio y lo describió. ¿Qué dice ahí Apocalipsis capítulo 4? Que vio un trono en el cielo y en ese trono celestial había uno sentado, que resulta que es el Dios Padre, el Padre Celestial. ¿Y qué es lo que más dice? Dice que su apariencia física era semejante a la piedra del jaspe y de la cornalina. ¿Lo entiende, mamarracho? Por supuesto que el Dios Padre tiene un cuerpo físico, pero es un cuerpo celestial, que es parecido, es semejante a las piedras de jaspe y de la cornalina. Es un cuerpo que se puede ver, un cuerpo glorioso, y lo compara el apóstol Juan a esas dos piedras preciosas. Por lo tanto, por supuesto que tiene un cuerpo. Por eso es que Jesús dijo que en el futuro los de limpio de corazón verán a Dios. Claro que veremos a Dios, el Padre. Si le veremos a Dios el Padre es porque él tiene un cuerpo físico, pero que es celestial, de una materia celestial, extraterrestre, y que es semejante a las piedras del jaspe y de la cornalina. Así es el aspecto que tiene el Dios Supremo, el Padre Celestial. Ahí lo dice bien clarito, Apocalipsis capítulo 4, pero por supuesto, claro que no tiene en el cielo un cuerpo de carne y huesos, ni mucho menos con sangre. No es de carne y huesos, no. Es un cuerpo de otra materia celestial, otra materia totalmente diferente. El apóstol Juan lo comparó a las piedras preciosas de la cornalina y del jaspe. Así es el aspecto que tiene el Padre Celestial, el Dios Supremo. Seguimos.
Si se de carne y hueso también, entonces los ángeles son seres humanos también, porque ellos utilizan carne y hueso también. Pero la...
Bueno, en la Biblia a los ángeles se le llama humanos, se le llama varones, ya que varón y hombre es exactamente lo mismo. Por ahí voy una pobre criatura ignorante y necia que dice que varón y hombre no es lo mismo. Eso es una soberana idiotez, por supuesto que es lo mismo. Un varón es un hombre es un varón. Y a los ángeles en la Biblia se le llama varones. Varones, por lo tanto, claro que son hombres. Son hombres, pero hombres celestiales. Hombres extraterrestres. ¿De acuerdo? Tienen un cuerpo celestial, un cuerpo de varón, son varones, así se les llama. Por ejemplo, cuando Jesús ascendió al cielo, Hechos capítulo 1, al rato aparecieron dos varones, dice la Biblia, dos varones celestiales que dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá de la misma forma que se fue. Y lo llama varones, y evidentemente eran ángeles. O los tres varones que descendieron a la tierra y se aparecieron a Abraham en el encinar de Manrea. Y lo podemos leer en Génesis capítulo 18. A uno de ellos se le llama Jehová, y que era el mismísimo Señor Jesucristo, que bajó a la tierra acompañado por ¿quién? Por dos ángeles. ¿Y cómo se les llama a estos tres seres celestiales? Pues lo dice bien claro. Tres varones. Varones son hombres. Hombres. Pero hombres celestiales. Hombres extraterrestres. Así que cuando tú niegas que los ángeles son varones, son hombres, pues sencillamente eres un vulgar embustero, eres un mentiroso patológico. Porque en la Biblia, repito, a los ángeles se le llaman varones. ¿Por qué se le llama varones? Pues sencillamente porque son seres humanos, son hombres, seres humanos, pero son seres humanos que no viven aquí en la tierra. Viven en el espacio, viven en los cielos, en planetas o donde sea, en los cielos. Seres extraterrestres, varones, hombres, inmortales, por supuesto. y que viven en los cielos. Esos son los ángeles de Dios, los ejércitos celestiales, así de simple. Varones, hombres, seres humanos, que es exactamente lo mismo. Pero no como nosotros, evidentemente, no son iguales que nosotros, porque ellos no tienen un cuerpo de carne y huesos, no tienen un cuerpo terrenal como el que tenemos nosotros. Queda claro de una vez por todas, pero se le llama hombres, se le llama varones a esos ángeles. Seguimos.
Yo lo llamo espíritu. Entonces dime si son carne y hueso.
Son varones y son espíritus también. Las dos cosas. ¿Por qué también se le llama espíritus? El que hace a sus ángeles espíritus. Hebreos capítulo 1. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo espiritual. No un cuerpo invisible, etérico, no. Se le llama espíritu porque tienen un cuerpo espiritual. Un cuerpo físico, pero que resplandece. Son gloriosos. Tienen un cuerpo glorioso. Pero son varones, son hombres. Con cuerpos gloriosos. Esos son los ángeles de Dios.
Padre, el Hijo, los dos. Que me responda. Tiene miedo. O sea, tú estás delante de toda esta gente y tiene tu boca callada. Su argumento hablando y que de generación. Yo nunca dije que Dios rompió ningún pacto. Yo dije que el pacto se rompería si Dios hubiese destruido Israel, como se lo dijo Moisés, que lo iba a destruir a ellos para hacer de él una nación. ¿Me entiendes? Hacer de Moisés una nación, porque ellos hicieron un becerro de oro. Y Dios hubiese roto el pacto si deja que todos esos pueblos paganos hubiesen destruido, conquistado a Jerusalén, hacerlo esclavo, porque si ellos son esclavos no pueden tener un rey, ¿sí o no? De eso que se está hablando, muchachos. A mí no me venga hablando de que es un pacto, que tiene que sentarse un ser humano, que Cristo no es un ser humano. Ya te demostré que Cristo tiene muchos apelados.
Pero a ver, imbécil, ¿cómo Cristo, te vuelvo a repetir lo mismo, tarado, cómo no va a ser un ser humano si se le llama a Jesucristo hombre? Pedazo de idiota. Ahí, en 1 Timoteo 2:5. Y Jesús va a venir del cielo como un hombre, como un ser humano, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ¿lo entiende, idiota? Hijo del Hombre y ser humano es exactamente lo mismo, tarado. Hijo del Hombre es un ser humano, un hombre. Y va a venir del cielo con gran poder y gloria como un hombre, como un ser humano, pero un ser humano evidentemente transformado, celestial. Y va a venir aquí a la tierra, literalmente, para gobernar el mundo entero. Se va a sentar en el trono de David, en su propio trono glorioso, y reunirá delante de él todas las naciones y las va a juzgar. Como vemos en Mateo capítulo 25 a partir del verso 31. Por lo tanto, él vendrá del cielo como un hombre, como un ser humano. Eres un vulgar, usted es un vulgar embustero, un energúmeno y psicópata, que pisotea y rechaza y escupe las palabras de Jesús, negando de forma satánica que él es un ser humano. Por supuesto que sigue un ser humano semejante a nosotros. Semejante a nosotros porque tiene un cuerpo transformado, así de sencillo. Un cuerpo glorioso, celestial. Esa es la enseñanza del Evangelio, la cual usted rechaza. Seguimos.
Y bueno, de ellos, Hijo del Hombre. También león. O sea, Jesucristo es un cordero literal. Eso son figuras, muchachos. Eso es simbolismo en Apocalipsis. Jesucristo.
Pues ya lo sabemos, idiota, que Jesucristo no es un león literal, ni un cordero literal. Tarado. Jamás ha dicho el carcamoide que Jesucristo sea un león literal o un cordero literal. En el Apocalipsis a Jesús resucitado se llama el león de la tribu de Judá, para indicar que Jesús sigue siendo de la tribu de Judá, ¿lo entiende, imbécil? Ahí nadie está diciendo que Jesucristo sea literalmente un león, pedazo de subnormal. ¿Qué es lo que es usted? Un subnormal profundo. ¿Cómo va a ser Jesucristo literalmente un león? O literalmente un cordero, como también se le llama así en el Apocalipsis. No, se le llama el león de la tribu de Judá porque sigue siendo de la tribu de Judá, sigue siendo un ser humano que es de la tribu de Judá y del linaje del rey David, así de simple. Eso es lo que significa la expresión. Seguimos.
¿Procede de la tribu de Judá? Sí, ¿quién ha dicho que no? Procede de ahí, pero no tiene ese linaje terrenal ya, que no tiene sangre. Y lo dice.
Que se puede ser del linaje de David y no tener sangre en el cuerpo, idiota. Jesús sigue siendo del linaje de David porque lo dice bien claro en Apocalipsis 22, 16. Yo soy el linaje de David. No dijo yo era, yo era, yo fui del linaje de David. ¿Lo entiende, imbécil? Pero es que usted no entiende los tiempos. ¿No sabe usted lo que es hablar en tiempo pasado en hablar en tiempo presente? Tarado, que es usted un tarado mental. Si Jesús dice en tiempo presente que él es del linaje de David, es porque sigue siendo del linaje de David. El descendiente del rey David, pero por supuesto, ya no tiene sangre en su cuerpo resucitado, glorioso, porque él ya la entregó, la dio por sus ovejas aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que enseña el Evangelio.
el texto literalmente, que de una misma sangre hizo todos los linajes de la tierra. O sea que el linaje está en la sangre. Y te lo voy a leer. Hechos 17:26.
Pero ¿quién está negando, imbécil, que el linaje esté en la sangre? Pues claro que el linaje está en la sangre. Pero como Jesús entregó toda su sangre en sacrificio aquí en la tierra, por lo tanto ya su cuerpo glorioso no tiene sangre, pero sigue siendo del linaje de David, tarado. ¿Lo entiende? Sigue siendo del linaje de David, yo soy el linaje de David. Pero ya tiene un cuerpo glorioso, celestial, que no tiene sangre, porque ya la dio completamente en sacrificio. La entregó voluntariamente y por lo tanto, como ese cuerpo va a tener sangre. Seguimos.
Una sangre ha hecho todo el linaje de la tierra. El linaje aparece en la sangre. Y la carne con su sangre no comerás. Por lo tanto, si Jesucristo tiene carne y no tiene sangre, pues no puede pertenecer a ninguna tribu.
O sea, fíjate lo que dice este imbécil. Que Jesucristo glorificado ya no puede pertenecer a ninguna tribu. Pero si dice Apocalipsis capítulo 5 que él es de la tribu de Judá, pedazo de idiota. Hablando en tiempo presente, el león de la tribu de Judá. ¿Cómo que no pertenece a ninguna tribu Jesús resucitado? Pues claro que pertenece, tarado. Es de la tribu de Judá y sigue siendo del linaje de David, pero su cuerpo ya, glorioso, ya no tiene sangre porque la dio aquí en la tierra en sacrificio por sus ovejas. Ya se lo he dicho un montón de veces, pero usted, como tiene el cerebro destrozado por Satanás, pues ni lo entiende, no lo puede llegar a entender porque tiene el cerebro, repito, atrofiado. Usted miente una y otra vez, pisotea y escupe las palabras de Jesús y pisotea y escupe las palabras del apóstol Pablo. Bien, lo vamos a dejar ya aquí. Mañana voy a dar la séptima parte. Seguir respondiendo a este mamarracho arriano al servicio de Satanás, este hereje llamado José Junior. Así que lo dejamos. Ya sea algún hermano Tomás o cualquiera de los que estéis aquí, queréis enviar algún audio relacionado con esta escuela que hemos tenido hoy, por supuesto. Pues ya lo podéis hacer a partir de ahora.
Eso es evidente. Si no, diría igual a sus hermanos en todo. En lugar de decir semejante a sus hermanos en todo. Eso es lo que lo tiene en cuenta el Cárcamo. No dice igual a sus hermanos en todo, sino semejante a sus hermanos en todo. Esto es lo que no tiene en cuenta el Cárcamo. En cuanto a la decisión de el concepto de hijo de hombre, pues es evidentemente. A mí cualquier persona que me diga, cualquier individuo que me diga que la palabra hijo de hombre no es un hombre, pues entonces lo que yo le diría a ese señor, pues vaya usted a la Real Academia de la Lengua y invente un nuevo diccionario. O sea que realmente yo, eso ya es que está claro, o sea, es cualquier diccionario y que alguien diga que el diccionario no vale, así es muy sencillo.
Efectivamente, hermano Tomás, eso es lo que dice el pasaje de Hebreos. Semejante a sus hermanos, semejante, pero no era igual. Jesús no, de ninguna manera, era idéntico, no era igual a nosotros. Porque él nunca pecó, y nosotros sí. Es lo que le hacía diferente a nosotros, ¿de acuerdo? Igual ocurrió, la misma palabra aparece ahí en Génesis. Cuando el Señor creó a Adán del polvo de la tierra, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Adán era semejante al Padre y al Hijo. No era idéntico, no era igual al Padre y al Hijo, ¿queda claro? Por lo tanto, las palabras igual y semejante, pues no significan lo mismo. Así de simple. Y ahí en ese punto, pues ahí pues ha patinado el Cárcamo, ha errado.
Luego habla de cuestiones de pacto y de cosas que no tienen que ver con el tema en el que estamos. Y luego ese texto de Juan 14, dice que ha visto en mi vida al Padre, es muy sencillo. Una persona que imita a la perfección a su Padre, en su forma de actuar, la forma de hablar, la forma de todos, quien ve a él es ve al Padre. O sea, nos está quitando cosas y citando cosas que no tienen nada que ver con la cuestión de ese debate en sí, este Cárcamo. En efecto, esos textos que trae a colación ahí Cárcamo demuestran que Jesús sigue teniendo una naturaleza humana. Y sigue siendo un hombre, pero un hombre divinizado. Un hombre transformado, pero sigue manteniendo una naturaleza humana. Obviamente, Jesús ya no tiene ese cuerpo de carne y sangre, pero sí tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Bueno, aquí en este punto el Cárcamo está mostrando una precisión total en esta cuestión. Salomón reinó 40 años y por tanto esa profecía solo puede ser categórica, plena, si se aplica a Cristo. Así de sencillo. Efectivamente, esa correlación que ha hecho Cárcamo de Salmo 16:10 y luego Hechos 2:27 y 2 Samuel 7 y el texto que hizo de Hechos es fulminante en ese sentido. En ese sentido es totalmente preciso. O sea, lo único que no es correcto es lo que dice con respecto a que Jesús es un ser humano que tiene sangre. O sea, que imito ese concepto del farsante de las antisectas, ¿no? O sea, es el único cuestión que ahí pifia y gravemente, ¿no?
Bueno, en esto estoy totalmente de acuerdo. Más allá de una naturaleza humana, yo considero que Jesucristo en el cielo tiene una fisonomía antropomórfica de un ser humano. Cada vez que en la Biblia habla de Jesús, aún en el Antiguo Testamento, cuando tocó dos veces al profeta, se le identificó como un ser humano allí en Daniel. Cuando él tocó a Daniel dos veces, y antes de venir Miguel en auxilio de este ser, Daniel lo describe como un ser humano. Desde el capítulo 10 de Daniel ya se viene describiendo como Jesucristo, como su figura antropomórfica, como un ser humano. Y repito, yo creo, personalmente creo, que los ángeles son antropomórficamente distintos a los seres humanos. Hay una característica que los distingue de los seres humanos, una característica fisionómica. Y en esto yo puedo creer que son las alas que poseen ellos, que no las tiene un ser humano. Por consiguiente, cada vez que los profetas y cada vez que dan tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cada vez que ven a un ángel lo distinguen como tal, lo distinguen como un ser. ¿Por qué? Porque Dios tiene unas características que no las tienen los seres humanos, características fisiológicas, antropomórficas, de estos seres con cuerpo espiritual. Y por consiguiente, Jesucristo en el cielo, por supuesto que es un ser humano, es un hombre, y es el hijo del hombre descrito en Daniel, y es el hijo del hombre descrito en el Apocalipsis. Es un hombre con un cuerpo glorioso, un cuerpo transformado, un cuerpo diferente del que vivió aquí en la tierra. Es un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo transformado, pero no deja de ser un hombre, no deja de tener la fisionomía antropomórfica de un ser humano. No lo deja de ser. Recordemos que nosotros también pasaremos por ese mismo proceso. Nosotros, cuando resucitaremos con un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y lo que sembramos ahora, todo lo que sembramos, este cuerpo es lo que vamos a sembrar. Este cuerpo cuando muere, este es el grano, esta es la semilla, el grano que estamos sembrando. Y lo que se siembra y muere no va a ser lo mismo que va a salir. Lo que va a salir después de esta semilla, de este cuerpo que muere, va a salir un ser nuevo. Va a ser algo totalmente renovado, transformado. No es lo mismo lo que se siembra que lo que va a salir. Y esto es lo que podemos ver en la Escritura.
Efectivamente, hermano Tomás, Jesús sigue siendo un ser humano, o lo que es lo mismo, un hombre. Y no como dicen estos dementes, estos enfermos, que dicen que Jesucristo es un hombre celestial, pero que no es un ser humano celestial. ¿Eso cómo se entiende? O sea, solamente lo puede decirlo eso un retrasado mental elevado a la décima potencia. Un hombre es un ser humano, ¿de acuerdo? Es un ser humano, pero transformado, glorificado, celestial, tiene un cuerpo celestial. Así de sencillo. Bueno, eso está clarísimo y es evidente. Claro que Jesús en el cielo, Jesús glorificado, tiene un cuerpo antropomórfico, es decir, un cuerpo humano, pero humano transformado. El Apocalipsis habla de sus cabellos, su cabeza, sus ojos, su rostro, sus pies, sus manos, o sea, claro que tiene un cuerpo antropomórfico, tiene un cuerpo humano, pero es un ser humano, repito, celestial, un ser humano inmortal, glorioso, con un cuerpo radicalmente transformado. Así de simple, claro que es un ser humano. Es un hombre, por eso se le llama Jesucristo hombre. Y por eso es que le se llama el Hijo del Hombre. Recordemos que Esteban, en Hechos capítulo 7, tuvo esa visión. Vio la gloria de Dios, del Padre, su gloria, su resplandor. Cuidado, no dice que vio al Dios Padre, el texto, eso no lo dice. Dice que vio la gloria de Dios, que es muy diferente. Vio su luz, su resplandor. Y luego dice, y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. A Jesús le llamó Hijo del Hombre, por lo tanto, claro que sigue siendo un ser humano, es decir, un hombre, el Hijo del Hombre. Cuando estos hijos del diablo dicen que Jesucristo ya no es un ser humano, que el Cristo glorioso no es un ser humano, pues sencillamente es que vamos, es increíble, porque están insultando también a Esteban, le están llamando mentiroso, embustero. Le llaman embustero a Esteban, le llaman embustero al apóstol Pablo y por supuesto también le llaman embustero a Jesús, el Hijo de Dios. Ya que le enseñó bien clarito que él es su nombre. Él sigue siendo del linaje de David. Bueno, ahí discrepo de lo que ha dicho el hermano Mauricio. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que los ángeles tienen alas, alitas. Eso pues es fruto de la herencia de haberte criado pues en alguna iglesia evangélica, evangeloca o paposa. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que los ángeles tienen alas. Se les describe como varones. Varones, como seres humanos, pero celestiales. Los que sí tienen alas en la Biblia son los querubines y también los serafines. La Biblia habla de serafines y querubines y se dice que esos seres celestiales sí que tienen alas, pero no son ángeles. Los querubines no son ángeles, son querubines. Los serafines tampoco son ángeles, son serafines. Y luego habla la Biblia de ángeles, ángeles a los cuales se les llama varones. Y no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que los ángeles tengan alas, ni uno. Y si tú crees, Mauricio, dices que los ángeles tienen alas, pues venga, dame un solo versículo, mira, solo te pido uno, donde me demuestres con la Biblia que los ángeles tienen alas, venga.
Claro, por supuesto que es un ser humano. Un ser humano. Porque, repito, por ese mismo proceso pasaremos nosotros. El mismo proceso que tuvo él lo vamos a pasar nosotros cuando seamos resucitados, levantados de entre los muertos. Romanos 8:29 lo dice. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y repito, conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que el mismo proceso que pasó el Hijo de Dios, es el mismo proceso que vamos a pasar nosotros. Vamos a ser humanos, vamos a ser seres humanos, vamos a ser hombres glorificados. Porque si Jesucristo en el cielo es un hombre glorificado, es un hombre, ¿por qué nosotros vamos a ser igual a él cuando resucitemos? Entonces, por consiguiente, él sigue siendo un ser humano, o sea, eso es por lógica. Romanos 8:29 desbarata cualquier doctrina contraria que se diga que Jesucristo en el cielo no va a ser un hombre glorificado, eso lo desbarata totalmente. Vamos a ser conformes a la imagen de su Hijo, y Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, y repito, es el mismo proceso que vamos a pasar nosotros, el mismo proceso que pasó en Jesucristo, no va a ser nada diferente. La diferencia es que Jesucristo ya es un ser, su divinidad la va a tener en el cielo como hombre. La divinidad ahora, la divinidad que tuvo en el cielo con el Padre, ahora la va a tener como un hombre. O sea que va a tener va a ser algo dual en el cielo. Es un hombre, pero con una esencia divinizada, una divinidad que tuvo antes que el Padre, porque mismo lo dijo. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La misma gloria que él tuvo antes de que el mundo fuese, Dios se la va a dar a él. Pero ahora se la va a dar como un hombre.
Bueno, voy a responder aquí a lo que ha dicho, lo que ha escrito aquí. El hermano Mauricio ha pegado el Salmo 91:4 y dice Mauricio que Dios el Padre tiene alas, tiene alitas. Bueno, vamos a ver cómo eso es un error, eso es falso. Vamos al Salmo 91.4. Dice, con sus plumas te cubrirá. O sea, ¿qué pasa? ¿Que el Dios Padre tiene plumas como un pato? ¿No te das cuenta que es un salmo, pero que es un salmo metafórico? Es una metáfora, es una figura. No significa que literalmente Dios el Padre tenga plumas, como si fuera una paloma, no. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. Es una figura literaria simplemente. Una figura, no es algo literal. Dios el Padre no tiene alas, Dios el Padre no tiene plumas. ¿Quieres saber cómo es el aspecto del Dios Padre? Bueno, pues vete a Apocalipsis capítulo 4. La descripción que hizo el apóstol Juan del Dios Padre. Dice que vio un trono en el cielo y a uno sentado, que era el Padre Celestial. Y además, por cierto, ese salmo que has citado no está hablando de los ángeles por ninguna parte. Por ninguna parte, está hablando de Dios, el Padre. O sea, eso que tú has dicho, que los angelitos tienen alas, tienen plumas, tienen alas, y me citas ese salmo, ¿y qué tiene que ver ese salmo con los ángeles? Ahí no está hablando de ángeles por ninguna parte. Bien, es el pasaje de Apocalipsis 4, versos 2 y 3. Está hablando Juan. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y luego dice, y el aspecto, está hablando del aspecto, la forma, el aspecto físico, evidentemente, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Es decir, dice que el aspecto del Dios Padre es parecido a las piedras del jaspe y de la cornalina, que son dos piedras preciosas. Por lo tanto, Dios el Padre de ninguna manera tiene plumitas, no tiene plumas. Ese salmo sencillamente es una metáfora. Está comparando al Dios Padre pues como un águila, como cuando cuida a sus polluelos. Es una prosopopeya, una figura. No significa que literalmente Dios Padre sea un pájaro con alas, con plumas. Es una tontería. Está haciendo la comparación de como cuando un águila, por ejemplo, cubre con sus alas a sus polluelos, los está protegiendo, así de simple. Ese es el verdadero significado de ese salmo.
Plumas como ave o gorrión, eso sí suena bien chistoso. Pero bueno, ya hablando en serio, tú no has leído lo que dice Salmo 17:8, ¿cierto? Se guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, y bueno, tú dices que nada en el cielo tiene alas. ¿Por qué? Porque te estás enfocando solamente a lo que dice la Iglesia Católica Romana. Te estás solamente analizando el punto de vista de ellos. Solamente analizando el punto de vista de ellos. Y tú estás leyendo lo que dice sobre los querubs, ¿cierto? Los cercanos. La palabra querub significa cercano, una palabra de origen acadio. Y ahí describe que ellos tienen alas. O sea, que tú tampoco puedes negar que en el cielo no hay seres alados. O sea, esto no es un cuento de la iglesia católica romana. Es un cuento de la Biblia. Es algo que está escrito en la palabra de Dios. Y puede sonar chistoso que digas que plumas como una gallina, bueno, lo que sea. Pero lo que sí trato de darte a entender es que en el cielo hay los seres angelicales, los seres celestiales. Puede ser la característica que lo distingue de un ser humano. Cada vez que los profetas veían un ángel, lo mencionaban como tal, lo identificaban. Tienen algo que los identifica como tal, una característica. Y ahora no puedes negar que los querubs no tienen alas. Pues, o sea, no lo puedes negar porque eso está escrito en toda la palabra de Dios. Aún en el arca del pacto se hizo dos querubs en forma de oro, tipificando y simbolizando los querubs que están en el cielo. Y lo que ves en Ezequiel lo describe perfectamente. Es más, hay un rango que los serafs, que malamente interpretado, pluralmente interpretado como serafín, bueno, como sea, los serafs, los identifica también como con seis alas. O sea, eso suena, no sé dónde sacas eso de pluma ni de gallina, lo que sea, bueno, eso suena bien chistoso, pero sí en el cielo los seres angelicales poseen alas. Aunque tú puedas decir que el Padre no tiene alas, bueno, esto ya es una presunción, una interpretación personal mía, que puede ser que el Padre también tenga alas. Esto ya es algo mío, ya no es algo que está, me estoy yendo más allá de lo que está escrito y puede que esté en error, está bien, en el Padre Celestial. Pero bueno, pongamos al Padre Celestial aparte, supongamos que él no posee esa característica antropomórfica de las alas, pero los seres celestiales sí, porque los malak sencillamente es una función de los seres celestiales que están allá. Los malak solamente la función es ser mensajeros, son mensajeros, pero no les quita de ser seres celestiales. ¿Por qué Juan no dijo que los 24 ancianos, que para mí son seres celestiales, los 24 ancianos no simboliza a los 144.000 como dicen los testigos de Jehová, ni los 24 ancianos eran los profetas del Antiguo Testamento? No, los 24 ancianos son seres celestiales que han existido con el Padre, que existen en el cielo. Son seres celestiales. Pero ¿por qué los seres celestiales no se les llama seres humanos? No se les identifica como seres humanos. Por esa misma característica. Aunque la Biblia no lo dice, porque hay muchas cosas que la Biblia no lo dice, pero utilizando la lógica, si los querubs tienen alas, hay otros seres celestiales que también poseen esa característica antropomórfica de las alas. Y es algo que los distingue a los seres humanos.
Vamos a ver, Samuel. Mauricio, pero tú te enteras de lo que digo. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? O sea, ¿cuándo he dicho yo que no hay nadie en el cielo que tenga alas? Si te he dicho bien clarito que los querubines que están alrededor de ese trono celestial de Dios sí que tienen alas, lo dice la Biblia. ¿Mm? Por eso estaban representados en el Arca de la Alianza, eran dos figuras de oro que tenían alas. ¿Mm? En el cielo hay seres celestiales que claro que tienen alas, que son los querubines. Y también en el libro de Ezequiel se habla de serafines. En el libro del profeta Isaías, de serafines. Isaías capítulo 6. En el cielo hay seres que son llamados querubines y serafines, que sí tienen alas, pero no son ángeles. Esos seres no son ángeles. En la Biblia, cuando se habla de ángeles, se habla de otro tipo de seres. Son varones que bajan a la tierra a una misión enviados por Dios. Son ángeles, son varones celestiales. El problema es que estás confundiendo los ángeles de Dios con los querubines. Así de simple. Así que no digas falsedades diciendo que yo he dicho que en el cielo no hay ningún ser celestial con alas, cuando precisamente he dicho todo lo contrario. Que los querubines y los serafines también tienen alas, tal como dice la Biblia. Pero no los ángeles. No hay ni un solo versículo de la Biblia en donde se diga que estos varones celestiales tengan alitas. Ni uno.
Solamente lo dije porque utilizaste términos despectivos en cuanto a las alas. O sea que, como tú diste intentar entender que tener alas es solamente ser un ser plumífero en el cielo. Bueno, eso por un lado. Pensé que tú no creías que nada en el cielo podía poseer alas. Pero bueno, ahora veo que sí sabes que en el cielo hay seres con alas, porque sé que he leído la Biblia, imposible. Ya, y no se dice los querubines, se dice los querubín. Toda palabra terminada en im es un plural en el hebreo. De hecho, la palabra querub significa cercano, es de origen acadio. Bueno, y los serafín, que tampoco se dice los serafines, los serafín también son seres alados. Son seres celestiales. Ahora, tú dices que los ángeles no poseen alas, pero tú no puedes hacer esa tal presunción. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia no lo diga específicamente en estos malak, en estos mensajeros, no les quita que sean seres celestiales. Porque si los serafín y los querubín tienen alas, y esto es una deducción, esto no está en la Biblia, pero esto es una deducción. Por simple lógica, los seres celestiales poseen esa característica de tener alas. Por eso son fácilmente identificables por los profetas y las personas del Nuevo Testamento. Y es más, Juan. Juan, cuando en Apocalipsis capítulo 10, que vio descender un ángel fuerte con un librito en la mano, ¿por qué lo identificó fácilmente a ese malak, a ese ser celestial por esa característica. Que eso, esto es una apreciación, una interpretación que yo le doy a estos seres celestiales, a esta característica. Así como tú utilizaste analogías e interpretaciones de que ellos poseen un pene celestial, bueno, que este no es el tema. Asimismo, la Biblia nos da a entender, y nos da a entender que estos seres poseen alas. ¿Por qué? Porque si tú lees a Daniel, que cuando vino un ángel volando con presteza y sobre el cielo, y yo sé que ellos tienen Jesucristo tuvo la facultad de sin tener alas, de volar. Pero eso lo hizo a través del Espíritu Santo, porque Jesucristo aquí en la tierra fue 100% hombre. O sea que esto no viene a corazón, ¿sí me entiendes? Pero en el Antiguo Testamento, cuando los profetas ven esos seres volando y cuando los identifican como aquellos seres celestiales, como aquellos malak, es porque por esa misma característica, y esto es una interpretación que yo lo doy al texto, porque la Biblia no lo dice específicamente, pero nos puede dar a entender ello. ¿Ok? Y de nuevo digo, o sea, ahora sí reconozco que tú dices que tienen alas, los querubs y los serafs, y eso pues está muy bien. Si piensas en aquello, está muy bien. ¿Por qué? Porque piensas correctamente. O sea que no hay que utilizar burlas de que sean plumíferos, de que sean seres plumíferos como un águila. No, 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 esto no es, esto no, no, no viene, no, 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 no viene al tema. ¿Por qué? Porque esas, si tienen alas, no significa sencillamente que sean alas como de una gallina. Si no se sabe cuál es. Pero puede ser una característica fundamental que los distingue de los seres humanos, porque los seres humanos, al momento de ver a ellos, a esos malak, supieron que eran un malak. ¿Cómo lo supieron? Por esa característica primaria.
A ver, que yo utilicé términos despectivos de sobre el tema, sobre las alas, cuando he insultado yo a las alas. Utilizan un término despectivo, simplemente lo único que he dicho es que la Biblia nunca dice que el Dios Padre tenga alas. Igual que Jesús, el Hijo de Dios, tampoco tiene alas. Y los ángeles tampoco tienen alas. Lo único que dije es que los únicos que en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, se dice que tienen alas son los cuatro querubines, o cuatro seres vivientes, que es lo mismo, que están alrededor del trono de Dios en el cielo. Esos son los que tienen alas, lo dice bien claro. Creo que son seis alas, cada uno. ¿Vale? Pero en la Biblia no hay ni un solo versículo, y parece mentira que esto no lo sepas. No hay ni un solo texto donde se diga que los ángeles tengan alas. No hay ni uno. En la Biblia a los ángeles se le llama varones, hombres, varones. Los ángeles son hombres, ¿por qué? Porque tienen un cuerpo humano, pero son inmortales. Son varones, son hombres extraterrestres. Así de simple. La Biblia jamás dice que tengan alitas. Eso lo habrá visto, claro, habrá visto tantas películas estúpidas donde aparecen angelitos que bajan a la tierra, que tienen alas. La iconografía de la Iglesia Católica, por ejemplo, igual, pintan a los angelitos con alas. Eso es mentira, eso no lo dice la Biblia. Nunca por ninguna parte que los ángeles tengan alas. Los únicos que tienen alas son los querubines y los serafines. A ver, Mauricio, mira, hermano. Si los ángeles tuvieran alas, la Biblia lo diría, igual que dice la Biblia que los querubín, como se digas tú, los querubín tienen alas y que los serafín también tienen alas, porque no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que los ángeles tienen alas. Así que el argumento que das es absurdo, es un argumento falso. Eso es decir, no, pero tampoco la Biblia niega que tengan alas. No, a ver, si los ángeles tuvieran alas, la Biblia lo diría, por lo menos habría algún versículo que hablara de que los ángeles tienen alas. Igual que la Biblia dice que los querubín tienen alas y los serafín también tienen alas, ¿por qué no se dice jamás de los ángeles que tengan alas? Pues sencillamente porque no las tiene. ¿Y cómo sabemos? A ver, piensa un poquito. ¿Cómo sabemos que los ángeles no tienen alas? A ver, piensa un poquito y pon atención a lo que te voy a decir. ¿Cómo sabemos a ciencia cierta que los ángeles de Dios no tienen alas, alitas de plumas? Como si fueran cigüeñas. Porque en la Biblia a los ángeles se le llaman varones, hombres. Y yo te pregunto, los hombres, los seres humanos, ¿tenemos alitas en la espalda? ¿Verdad que no? Los varones, los hombres, no tenemos alas. Por lo tanto, si a los ángeles de Dios se les llama varones, es decir, hombres, que es lo mismo, por consiguiente, tampoco tienen alas. Así de simple. Bueno, luego es mencionado el pasaje de Apocalipsis capítulo 10, cuando se habla de ese ángel fuerte que descendió a la tierra. Pero a ver, muchacho, ¿y dónde dice el pasaje que ese ángel tenga alas? Sí que descendió a la tierra. Voy a pegar ahora el pasaje y lo vamos a leer. Pero hombre, no falsifique la escritura. ¿Dónde dice que ese ser celestial tenga alas? Vamos a verlo. Mira, aquí está el pasaje, lo voy a leer. Apocalipsis 10, verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Dónde dice que este ángel tenga alas? ¿Me lo puedes decir? Aquí dice que estaba envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Me puedes decir dónde dice que tenga alas? ¿Te das cuenta? Haces añadir al texto bíblico lo que no dice por ninguna parte. De hecho, en otras palabras, de verdad lo que estás haciendo sinceramente es falsificando el pasaje bíblico, haciéndole decir lo que no dice. Por eso es que te lo he dicho tantas veces. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que los ángeles tengan alitas. Alitas en la espalda. No hay ni uno. Eso solamente aparece en las estúpidas películas de Hollywood.
Repito, Tito. Mira, en ningún momento he dicho que en la Biblia aparece la palabra Malak con alas. Lo que digo es que la Biblia nos da a entender que si las tienen. Así como, por ejemplo, tú utilizaste términos y deducciones sobre la fisionomía, por ejemplo, del Padre Celestial y los ángeles. Y eso es respetable, ¿por qué? Porque estás interpretando, estás yendo más allá de lo que está escrito. Es lo mismo que estoy haciendo en este momento. No está escrito, y admito, no está escrito en la Biblia que los Malak, o que otros seres celestiales diferentes a los querubs, a los querubín y a los serafín, otros seres, pero los otros seres que están en el cielo, también son seres celestiales igual que ellos. Y ahora, repito, esto es una interpretación personal mía. No está en la Biblia. Y lo repito, no está en la Biblia. Pero es una interpretación de acuerdo a varios textos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra Malak es solamente una función, un oficio. Eso no es algo diferente a... Esto no significa que no dejen de ser seres celestiales o que dejen de ser varones. En Daniel 9:1, por ejemplo, el ángel Gabriel, dice, lo describe Daniel como volando con presteza. Volando con presteza. Entonces, ¿qué entiendes tú y qué entiendo yo ahí? ¿Qué entiendes tú y qué entiendo yo? Por ejemplo, coloquemos la analogía de un simple halcón. Cuando vuela con presteza, ¿es por qué? Porque tiene una facultad y unas características que lo identifican volando con esa capacidad. No es que yo diga que el texto diga que tengan alas, sino que da a entender, la Biblia nos da a entender que sí las tienen. Así como tú prácticamente utilizas interpretaciones de pura lógica, así también lo hago yo. O sea, no es algo distinto lo que tú estás haciendo a lo que estoy haciendo yo, la verdad.
Bueno, luego dices tú que los ángeles tienen alitas de pluma porque en el Apocalipsis aparecen ángeles volando en el cielo, por el cielo. Y donde dice que esos ángeles que vuelan tengan alas. Un ángel de Dios, que son varones celestiales, pueden volar perfectamente y no tener alas. El pasaje bíblico no dice por en una parte que tengan alas. Dice que volaban por el cielo. El propio Jesús voló, ascendió al cielo levitando, volando. Y yo te pregunto, ¿Cristo tiene alas? ¿Verdad que no? Y sin embargo puede volar. El cuerpo celestial tiene la facultad de que puede volar, puede desplazarse por el aire, y sin embargo no tiene alas, no tiene alitas.
Pues Tito, lo mismo empleaste tú hace unas horas. ¿En dónde dice la Biblia que el Padre Celestial tenga un pene? ¿En dónde dice la Biblia que los ángeles tengan pene? La misma pregunta te haría yo. O sea, estás utilizando una lógica irracional porque si estás pensando una cosa, estás interpretando una cosa y juzgas a la otra persona que también le da una interpretación a los textos, entonces estás siendo imparcial, pero no conmigo, no contigo mismo. Tú tienes que pensar si la Biblia no está escrito, no algo que no está escrito, una característica que no está escrita. Y en eso también estamos totalmente de acuerdo. No está escrito que tengan alas, pero tampoco está escrito de que tengan pene. Es igual. Si ves que es una irracionalidad lo que estás diciendo y es algo totalmente imparcial, pero te repito, estás siendo imparcial con tus mismos argumentos.
A ver, que no entiendes, Mauricio, que la Biblia en ninguna parte da a entender que los ángeles tengan alas, al contrario, la Biblia lo que da a entender de forma irrefutable es que no tienen alas. Si te lo he explicado en mi anterior audio, pero no te enteras. Los ángeles es imposible, fíjate lo que te digo, imposible que tengan alas, como las tienen los querubines, no tienen alas porque se les llama varones. Pero vamos a ver, ¿tú sabes eso o no? ¿Tú no sabías que en la Biblia a los ángeles se le llama varones? Y aparecieron dos varones, los tres varones, por ejemplo, que descendieron a la tierra, y se aparecieron a Abraham, ahí en el encinar de Manre. Se le llama varones. Uno de ellos se le llama Jehová y los otros dos eran ángeles. Se le llama varones. Y si se le llama varones es porque son hombres. Porque un varón es un hombre, ¿lo entiendes o no? Y yo te pregunto, ¿un hombre? Un hombre como nosotros, un varón, ¿tiene alas o no tiene alas? ¿Verdad que no? Por lo tanto, los ángeles tampoco tienen alas, porque en la Biblia, repito, se le llama varones. A ver, yo es que no lo puedo explicar más sencillo, macho. O sea, si no entiendes algo tan simple como esto, pues yo no te entiendo. O sea, no sé, ¿de qué vas? Porque yo no puedo hablar de una forma más simple, más sencilla. Yo siempre procuro hablar para que el más ignorante me pueda entender de la forma más sencilla, más simple. O sea, yo no hablo con complicación. ¿Los varones tenemos alas? No. ¿A los ángeles se les llama varones? Sí. Por lo tanto, los ángeles no tienen alas. Así de simple. Bueno, fíjate luego la pregunta absurda y ridícula que haces. ¿Dónde dice la Biblia que el Dios Padre tenga pene, tenga cipote? Vale, pues yo también te puedo preguntar, ¿y dónde dice la Biblia que el apóstol Pablo tenía cipote? ¿O dónde dice la Biblia que el apóstol Pedro tenía cipote? ¿No ves que es una pregunta ridícula y estúpida? ¿Cómo la Biblia va a decir literalmente, va a hablar del pene de Dios, del cipote de Dios? Pero hombre, utiliza un poquito el cerebro y no hagas preguntas ridículas y estúpidas. Si en la Biblia el Dios Supremo se le llama Padre, es un Padre celestial, pues lógicamente tiene que tener todas las características de un Padre, incluido órganos sexuales, por pura lógica, igual que Jesús, que es un varón, igual que los ángeles, que también en la Biblia se le llama varones, por lo tanto tienen todas las características físicas de los varones. Pero no me hagas preguntas estúpidas, infantiles, diciendo que dónde dice la Biblia, dónde se habla en la Biblia del pene de Dios. Es como si yo te pregunto a ti, te digo, a ver, Mauricio, dime un versículo de la Biblia donde se hable del pene del apóstol Pedro. O del pene, yo qué sé, de Tomás o de Juan. Son preguntas estúpidas, hombre. Utiliza un poquito el cerebro.
Bueno, se les llama varones porque fueron materializados aquí en la tierra. ¿Cómo, Tito? ¿Cómo me va a salir a mí con ese cuento chino de que le llama varones porque cuando esos dos ángeles que se le aparecieron a Abraham ya materializados aquí en la tierra? Eso no, esto no. Wow, es que es imposible pues que me salgas con el texto de allí en Génesis, cuando esos dos ángeles se le aparecieron a Abraham y comieron en el encinar de Manre. Oh my God. Se materializaron aquí en la tierra y para materializarse tenía que estar en forma de varón. En forma de varón. En forma de varón. Por eso se le llama varones. Que se le aparecieron dos varones. Claro, ya estaban materializados aquí en la tierra. Ya no estaban en su forma angelical. Y yo creo que eso tú lo sabes, pero ¿cómo me va a salir que se le llama varones? Porque entonces la misma característica de ser celeste se le aparecieron a Abraham. No. Se materializaron, por eso se les llama varones, porque estaban materializados en forma varón terrenal, así de sencillo. Por eso es que comieron con él. ¿Cómo un ser celestial va a comer esos alimentos terrenales? No, Tito, tienes que salir con más coherencias. Mira, yo sé que no aparece la palabra alas en la escritura, en ese oficio de Malak, pero eso no les quita, no les quita de que no sean seres celestiales como los querubín o como los serafín. Son seres celestiales, los mismos seres celestiales. Son seres celestiales. ¿Cuál es la diferencia entre estos seres celestiales? ¿Pueden tener diferencias antropomórficas diferentes? Sí, y no lo niego, los querubs. Un querub está lleno de ojos por dentro y por fuera, y sus cabezas cada uno las tiene diferentes. O sea, hay una característica diferente, sí, y eso lo acepto. Pero eso no me da, eso no me quita, eso no quita y no da a entender de que sean seres que tengan alas, como los querubs, como los querubinos, como los serafín. No estoy diciendo que eso esté en la escritura, pero nos da a entender ello. Así como tú lo has dicho en tu previo discurso, que tú crees que todos tienen pene, y eso no está en la Biblia. Muéstrame por la Biblia de que tengan un pene, muéstramelo. No lo vas a encontrar, ¿cierto? Muéstrame que los ángeles y todo en el cielo y el Padre Celestial tengan un pene, muéstramelo por la Biblia. Cierto que no lo vas a encontrar, pero tú lo crees. Tú crees que eso así es, aunque no esté escrito en la Biblia, tú lo crees. Y ahí es donde yo digo que eres imparcial, pero con tu mismo, contigo mismo. Eres imparcial contigo mismo. O sea, estás diciendo una cosa y luego estás acusando a otra persona porque piensa algo diferente. Eso es hipocresía. ¿Cómo, Tito? Tienes que pensar más coherentemente en tus argumentos.
Bueno, este ya va a ser mi último adiós porque me tengo que marchar a roncar, ya es tarde. A ver, a los ángeles, en la Biblia ya te lo he demostrado, se les llama varones, pues porque son varones, son hombres, pero hombres celestiales, extraterrestres, tienen un cuerpo celestial de varón, es así de simple, son varones celestiales, inmortales, gloriosos, ¿de acuerdo? Son seres humanos celestiales, tienen cuerpos celestiales, cuerpos espirituales, pero son varones, son hombres. Algo semejante a lo que seremos nosotros. Cuando resucitemos, seguiremos siendo varones, seres humanos, pero seres humanos celestiales. Seres humanos transformados, glorificados, semejantes, como dijo Jesús, a los ángeles de Dios en el cielo. Cuando resucitemos, ¿de acuerdo? Seremos, repito, como los ángeles de Dios en el cielo. Seguiremos siendo varones, pero varones celestiales e inmortales. O sea, si tú ahora mismo estás negando que los ángeles de Dios son varones, son hombres, pues mira, estás rechazando olímpicamente lo que dice la Biblia. No estás creyendo la Biblia, así de simple. Así que mañana sigo, me marcho a roncar. O sea, y vuelves a hacerme la pregunta estúpida, ridícula. Muéstrame que los ángeles tienen polla, tienen pene. Pero hombre, utiliza el cerebro. ¿No ves? Te das cuenta que es una pregunta idiota. Es como si yo te pregunto, muéstrame con la Biblia que el apóstol Juan tuviera pene. O que el apóstol Pablo tuviera pene o polla, como decimos aquí en España. ¿No te das cuenta que es una pregunta estúpida? Pero hombre, ¿se ha ido la olla? ¿Se te han caído todos los tornillos o qué? La Biblia jamás, jamás de los jamases podrá decir que los ángeles tengan polla. Igual que la Biblia jamás dice por ninguna parte que el apóstol Pablo tuviera polla. O sea, qué estúpida pregunta es esa, hombre. Pero utiliza un poquito el cerebro y piensa antes las cosas antes de hablar. Y hacer preguntas tan absurdas, tan estúpidas. Ya sí que me marcho.
Vamos, Martínez, no te enojes, Martínez. Mira, es que tú mismo te estás contradiciendo. Estás yendo más allá de lo que está escrito. Pero cuando otra persona se va más allá de lo que está escrito, también utilizando la misma lógica bíblica. Porque estás utilizando la lógica humana. Pero yo estoy utilizando la lógica bíblica. Es que esa es la enorme diferencia. Tú estás utilizando y lógica terrenal, una lógica terrenal. Yo estoy utilizando la lógica bíblica. La lógica terrenal tuya es que tú crees, y esto es algo pendejo y estúpido, oh my God, esto es increíble. Tú crees que los ángeles celestiales tienen pene, pero a la misma vez estás rehusando creer que tienen alas. ¿Por qué? Porque no lo veis en la escritura, así como yo tampoco veo el pene espiritual en la escritura. Dime si esto es una, oh my God, esto es una enorme hipocresía. Esto es una hipocresía de aquí a Pekín. Es que no lo puedo ni creer.
Pero qué lógica, Mauricio. Tú no estás dando absolutamente ninguna lógica. Lo único que estás diciendo es estupideces y mentiras. Porque si en la Biblia a los ángeles se le llama varones, se les llama varones, es decir, hombres, es porque tienen todas las características físicas de los varones, todas, incluida órganos sexuales masculinos. Pero tú dices, no, los ángeles no tienen órganos sexuales masculinos, no tienen cipote. O polla, que es lo mismo. Porque la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que los ángeles tienen polla. Pero no te das cuenta que esa pregunta solamente la puede hacer un subnormal. Es como si yo te digo a ti, el apóstol Pablo no tenía polla. A ver, demuéstrame con la Biblia que Pablo tenía polla. Porque la Biblia nunca dice que Pablo tenía polla. O el apóstol Pedro, o Juan, o cualquiera. O el propio Jesús. O sea, ¿dónde dice la Biblia que tuvieran polla? Que Pedro, que Pablo, ¿dónde dice que tuvieran polla? No lo dice, ¿verdad? Y sin embargo, por supuesto que la tenían. Pues lo mismo ocurre con los varones celestiales, los ángeles de Dios. Son varones, muchacho. Varones, hombres, pero hombres celestiales, inmortales. ¿Vale? Y no me vengas con la gilipollez, con la estupidez de que tienen alitas. Porque eso es una mentira diabólica que la Biblia jamás dice por ninguna parte. Se le llama varones y por lo tanto no tienen alas, porque los varones no tenemos alas. Son varones, pero inmortales, celestiales. Y como se le llama varones, por lo tanto, por supuesto, que tienen que tener órganos sexuales masculinos. Porque si no, jamás en la Biblia se le llamaría varones. Así de simple.
¿Cómo que ninguna lógica? Si todos los profetas, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos ellos, cuando vieron a los Malak, sabían quiénes eran. Sabían quiénes eran y sabían que eran ángeles. Ellos identificaban inmediatamente un ángel. ¿Pero por qué? Porque hay una característica en ellos que no la tienen los seres humanos. Esa es la lógica bíblica que estoy utilizando. Y esa es la lógica bíblica. Por eso es que estoy diciendo que, aunque no esté escrito en la palabra, ¿cómo sabía Juan qué era quién? ¿Que era un ángel o no era un ángel? ¿Cómo identificó en el capítulo 5 del Apocalipsis Juan a Jesús? Como el cordero, un cordero inmolado. Lo identificó como un ser humano, como un hombre. ¿Por qué lo identificó? Por esa misma característica que no la tienen los seres humanos. Yo estoy utilizando la lógica bíblica, por eso digo que hay una característica que no la tienen los seres humanos y que puede ser las alas. Ah, bueno, yo soy sincero. Yo estoy diciendo que pueden ser las alas, no estoy afirmando los 100%, pero eso es una interpretación que le estoy dando y lógica bíblica al texto. Ahora, la interpretación tuya, que ya es terrenal, que si los seres, si aquí en la tierra todo el mundo tiene un pene, si aquí en la tierra los hombres tienen pene, pues en el cielo también. Esto sí es una interpretación terrenal, una lógica terrenal, una lógica que no tiene un sentido en absoluto. Eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque tú sí estás utilizando lógicas terrenales, yo estoy utilizando lógicas bíblicas. Lógicas bíblicas. ¿Por qué? Porque si los querubín y los serafín tienen alas, son seres celestiales, los malak, que es un oficio, que son mensajeros, pero son seres celestiales, por consiguiente también deben tener alas. Es que esto no es contradictorio, esto sí es algo sano pensarlo, es algo lógico, lógicamente bíblico, y bíblicamente pensarlo. No es un error, pero por favor, come on.
Vamos a ver, muchacho, que no te enteras. Cuando los profetas veían ángeles, ¿cuál es lo que le diferenciaba de los humanos? Pues que podían volar, su aspecto glorioso, resplandeciente. ¿Entiendes? Podían desplazarse por el aire, pero eso no significa que tuvieran alas, criatura. La Biblia jamás se dice que los ángeles tengan alas. ¿Por qué? Porque se le llama varones y los varones no tienen alas. Son varones, son hombres, que por supuesto pueden levitar y pueden desplazarse por los aires, como Jesús también levitaba y se desplazaba por el aire, y Jesús, el Señor Jesús, no tenía alas. ¿O me vas a decir tú que Cristo tiene alas? ¿Eh, chaval? ¿Cristo tiene alas? ¿Eh? Porque él ascendió al cielo volando, levitando, ahí lo puedes leer en Hechos capítulo 2. Que fue elevado al cielo, fue levitando y una nube voladora le recibió. ¿Qué pasa? ¿Que se fue volando como un gorrión? ¿Se fue volando al cielo? No, no tiene alas. Pues lo mismo ocurre con los ángeles. No tienen alas. Y no me hagas la pregunta otra vez, esa pregunta tarada, de esa idiotez. ¿Eh? De que los ángeles no tienen polla, dices tú, porque la Biblia nunca dice que tienen polla. O sea, esa es una pregunta de subnormal, te lo digo. Es una pregunta de personas subnormales. ¿Cómo va a decir la Biblia que los ángeles tienen polla? Es como decir que Pedro tampoco tenía polla, porque la Biblia nunca dice que Pedro, el apóstol Pedro, tuviera polla, o que Pablo tuviera polla. Por lo tanto, ¿qué pasa? No tienen polla, no tenían polla. ¿Eh? Estaban castrados, no tenían polla. Claro que tenían polla, tenía cipote, órganos sexuales masculinos. La Biblia no lo dice, pero por supuesto que lo tenían. Pues igual ocurre con los ángeles, son varones, varones celestiales, y por supuesto que tienen que tener polla, órganos sexuales masculinos, porque se les llama varones.
Te repito, bueno, y este va a ser el último audio, la verdad. Esto es pelear contra el viento, pelear contra la corriente, eso no se puede. Génesis 18:2, se les llama varones porque estaban materializados, ya no estaban con su cuerpo celestial, ya no estaban en forma celestial. Por eso, cuando Abraham los miró, los identificó como tres varones, incluyendo a Jesús. Ahí estaba Jesús, dos, Malak y Jesús, los identificó como varones materializados en esta tierra. Ya estaban materializados. Bueno, de hecho, la palabra que utiliza, la palabra hebrea, es ish, que significa hombre. Vio tres hombres. Estaban materializados en forma de hombres en Génesis 18:2. Por eso se les llama hombres, que ahí está traducido como varones, pero bueno, se les llama ish, que es, en el hebreo es ish, que es hombre. Eso lo identificó como hombres, como seres humanos. Ellos están materializados en seres humanos, pero tú ves la palabra varones y estás mezclando conceptos. No, no te vayas, no te mates la cabeza ni te vayas más allá. Él lo que vio fue tres ish, tres seres humanos, tres hombres, seres terrenales. Él vio tres seres humanos, tres seres terrenales. Estos Malak se vean materializado en forma humana. Eso es lo que significa Génesis 18:2. Pero tú te estás yendo allá por el género. Tú estás interpretando el texto en la manera de género. Y esto es un error. Yo no estoy diciendo que ellos no tengan una forma antropomórfica de como un varón en el cielo. Yo no estoy diciendo en ningún lado que no. Pero estás interpretando mal Génesis 18:2. Si los vio como ish, como hombres, como varones, era porque estaban en su forma, materializados en forma terrenal. Y ahí esto es un error y tienes que recalcarlo. Tienes que reiterar tu error ahí, primeramente que todo. Y segundo que todo, si estoy diciendo que tienen alas, es una interpretación que le estoy dando a los textos de la palabra de Dios. Una lógica bíblica. ¿Por qué? Porque si los querubín y los serafín tienen alas y son seres celestiales, ¿por qué el resto de los seres celestiales no lo van a tener? Si son seres celestiales. Hay unos seres celestiales, pero hay unos que tienen seis alas. ¿Quién sabe cuántas alas tengan el resto de los seres celestiales? Eso no lo sé. Pero sí lo que sé es que cada vez que un profeta veía a esos Malak, sabía que era un Malak. ¿Por qué lo sabían? Por su característica. Y este cuento no me lo he tragado de los católicos romanos, ni de los evangelocos, ni nada que se le parezca.
En Génesis 18... a esos tres seres celestiales se le llama varones, criatura, porque son varones, son hombres, pero hombres celestiales, hombres extraterrestres, y a uno de ellos se le llama Jehová, o Yahvé o Yahvé, que era el mismísimo Señor Jesucristo. No era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1.18. Se le llama varones, eso que tú dices, no, es que simplemente se materializaron como varones. ¿De dónde has sacado esa idiotez? Y dice que eran varones. Eran hombres, pero son hombres celestiales, hombres extraterrestres. Pero no, tú dices la tontería esa, no. No son varones, simplemente que se materializaron como varones. Eso es una mentira del diablo, porque eso no lo dice el pasaje bíblico. Dice simplemente que descendieron tres varones. Se le aparecieron tres varones, varones, hombres, porque son hombres. Los ángeles son hombres, muchachos, son varones, varones celestiales, varones extraterrestres e inmortales. Esos son los ángeles de Dios. Y el tercero, al que se le llama Jehová, que era Jesús mismo, claro que es un varón también, un ser humano celestial, es un hombre celestial, son varones, así de simple. Es que no entiendes algo tan simple como esto. Si se le llama varones, es porque son varones, son hombres. Pero no como nosotros, es decir, no iguales que nosotros. Nosotros somos mortales, con un cuerpo de carne y sangre, mortal. Ellos no. Son hombres, son seres humanos celestiales, con un cuerpo celestial. inmortal, así de simple. Pero por supuesto que son varones, son hombres. Porque varón y hombre es lo mismo. Porque igual por ahí alguno, como una vez uno me dijo, un subnormal, un porcito es subnormal. Me dijo, no, no, porque es que varón y hombre no es lo mismo. Fíjate lo que me dijo. Es que las palabras varón y hombre no es lo mismo. No es lo mismo un varón que un hombre, me dice este pobrecito subnormal. Que por cierto está aquí en la escuela. Por Dios, yo dije, macho, ¿qué pasa? ¿Te has escapado de un manicomio de retrasos mentales o qué? En fin, ya dejo de... No voy a estar siempre diciendo lo mismo, repitiendo una y otra vez lo mismo, porque es, pues eso, hablando suavemente como hablar pues a una pared, igual. Así que nada, me marcho a roncar.
No, antes de que te vaya a roncar, mira, se le llama Ish. ¿Por qué? Porque estaban materializados. Ahí en Génesis 18:2, esto se le llama hombres porque estaban de una forma de ser humano. Estaban como seres humanos. Y eso es lo que significa la palabra Ish. Estaban como seres humanos. Por eso comieron con Abraham. Porque estaban en forma humana. ¿Cómo me vas a decir que ellos se le presentaron a Abraham como seres celestiales? Ahora me vas a decir que se presentaron como seres celestiales a Abraham. Esto sería una ilógica. Eso es una ilógica total, una lógica pero plena. Es una lógica total, o sea que los hombres de Sodoma y Gomorra iban a violar a estos dos seres celestiales porque están en su forma celestial, pues. Están en su cuerpo celestial aquí en la tierra, ¿no? Ellos bajaron y se materializaron en hombres, así de sencillo. El texto lo que dice es que se materializaron en hombres, como seres humanos. Como seres humanos. Por eso es que estás interpretando Génesis 18:2. Si esa es tu base bíblica, estás mal. Estás utilizando una base bíblica que no tiene lógica. Y ahora, lo has dicho perfectamente. La Biblia no dice ni que Pedro ni Pablo tuvieran pene, y en eso te doy la razón. Tampoco dice que los seres celestiales lo tengan. Estás utilizando una lógica, y estás interpretando de acuerdo a tu lógica. Pero cuando yo estoy utilizando otra lógica, ya dices que la mía es errónea y la tuya es correcta. Y ahí es donde entras en la imparcialidad contigo mismo, porque mira, tú estás interpretando una cosa. Tú me dices que es imposible, que es imposible que tengan alas. Pero ¿por qué es imposible? ¿Por qué no es imposible que tengan pene entonces? Pues, ¿por qué es posible que tengan pene y por qué es imposible que tengan alas? Si ves que no estás utilizando no estás siguiendo la misma lógica que tú empleas con tus argumentos, no la empleas con otros argumentos que puedes ver en la escritura. No la estás empleando, no estás empleando ni la lógica ni los argumentos, no estás empleándolos. Y es mejor que te vayas a dormir, la verdad. Pues este tema podemos continuar otro día si quieres.
A ver, Mauricio, pon atención a lo que te voy a decir. Este va a ser mi último audio y termino el debate contigo. Dices tú que ahí se le llama Ish, que significa varón, porque eran ángeles materializados. Vamos a ver, piensa bien en la tontería que has dicho, en la tontería, la estupidez que has dicho. ¿Dónde dice el pasaje bíblico que estaban materializados, que eran varones, se le llama varones porque estaban materializados? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿O dónde dice eso ese pasaje de Génesis 18? No es que no lo dice por ninguna parte, simplemente dice que se le aparecieron tres varones ahí en el encinar de Manré, y a uno de los tres se le llama Jehová, los otros dos eran ángeles, porque luego se dirigieron hacia Sodoma para rescatar al sobrino de Abraham, que era Lot. O sea, ¿tú de dónde has sacado esa tontería, esa mentira de que se les llama varones porque estaban materializados como varones? Es una estupidez. Es una patraña, eso no lo dice el pasaje bíblico ni lo dice la Biblia por ninguna parte. ¿Se le llama varones por qué? ¿Por qué se le llama varones a esos ángeles? Porque son varones, así de simple, son hombres, son varones, pero no exactamente igual que nosotros, evidentemente, no son iguales que nosotros, porque son varones, son hombres celestiales, con un cuerpo celestial, son varones extraterrestres, que está bien dicho porque vienen del cielo, vienen de los cielos. Al proceder de los cielos, pues significa que son extraterrestres. Son varones extraterrestres, pero son varones, son hombres, así de sencillo. Es bien simple de entender lo que estoy diciendo. Hasta un pitufo de 4 años lo entiende. Menos tú. Que te has inventado esa tontería de que son varones porque se materializaron como varones. No, eso no lo dice el pasaje por ninguna parte. Son varones, se les llama varones en la Biblia porque son varones, así de simple. Como si yo a una persona le digo, mira, por ahí va caminando un varón, un hombre. ¿Por qué le llamo varón? Pues porque es un hombre, porque es un varón. Pues es así de simple. Se le llama varones porque son varones esos ángeles. Los ángeles son varones, así de simple. Son varones, pero son varones celestiales, con un cuerpo celestial, extraterrestre, así de sencillo. ¿Ah, te das cuenta? O sea, que lo que has dicho es falso. Los ángeles son varones, tienen un cuerpo espiritual, también se le llama espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamar de fuego. Hebreos capítulo 1. Son espíritus, pero al mismo tiempo son varones. Son espíritus porque tienen un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, pero al mismo tiempo también son varones, varones celestiales, son hombres. En fin, y por tanto, terminado este debate contigo. Los maricones de Sodoma querían violar a esos dos ángeles porque son varones. Saca aquí a esos varones para conocerlos. Los querían violar, esos pervertidos sodomitas. Por eso querían violarlos, porque son varones, muchachos, varones, hombres. ¿Entiendes? Son varones. No descendieron a la tierra dos angelitos resplandecientes con alitas ahí en su espalda, como tú crees. No. Descendieron dos varones, eran dos hombres, que debía tener un aspecto físico imponente, muy atractivo, y entonces por eso querían violarlos, esos maricones sodomitas. Así de simple, pero aparecieron como varones, no con alitas, con plumas en la espalda. Haz tonterías, hombre. Bueno, luego dices tú, has dicho literalmente que el texto bíblico dice que se materializaron como hombres, pero eso es mentira lo que dices. ¿Dónde dice el pasaje de Génesis 18 que bajaron a la tierra y se materializaron como hombres? ¿Me puedes dar el versículo donde lo dice? Pero no te das cuenta que estás mintiendo, muchacho. Eso no lo dice por ninguna parte. De que bajaron a la tierra y se materializaron como hombres. Eso es mentira. Dicen que son hombres, que son varones. Varones, así se les llama. Pero eso de que se materializaron como varones, eso te lo inventas tú. Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Eres tú. Eres tú el que estás utilizando una base antibíblica. No tienes lógica lo que dices. Es mentira lo que dices y es antibíblico lo que dices. Porque el pasaje de Génesis 18 no dice por ninguna parte que se materializaron como varones. Eso es mentira. Eso es una patraña que tú te has inventado. Dice simplemente se le llama varones, que descendieron tres varones. Se le aparecieron ahí a Abraham en el encinar de Manre. Tres varones, tres varones. Y repito, uno de ellos era especial porque se le llama Jehová. A los otros dos no, a los otros dos varones celestiales no se les llama Jehová, solamente al tercero. Y que por supuesto era el mismísimo Señor Jesucristo, ya que habló con Abraham directamente, estuvo con él, y al Dios Padre nadie le vio jamás. Así de simple. Así lo dice la Biblia en muchos pasajes, en el Nuevo Testamento. Que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era ese Señor Jehová que bajó del cielo acompañado por tres varones celestiales? ¿Quién era? Pues lógicamente no era el Padre Celestial, era Jesús, el segundo Jehová. Así de simple. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan todos los falsos cristianos. Millones y millones rechazan esta absoluta verdad bíblica de los dos Jehovas. Dos dioses llamados Jehová. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que era el que bajaba a la tierra y era visto por los seres humanos. Esa es la verdad más importante, la doctrina fundamental de toda la Biblia, la existencia de estos dos dioses eternos, cada uno de los cuales se llama Jehová. El Padre Jehová, que es el Jehová Supremo, el Dios Supremo, y el segundo Jehová, que es Cristo, que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. No, aquí, vamos a ver, eres tú, Mauricio, el que no utilizas la lógica y digo más. Es que estás mintiendo descaradamente. Estás mintiendo porque has dicho literalmente ahí en ese audio. Dice, el texto bíblico dice que se materializaron como hombres. ¿Me lo puedes decir dónde lo dice? No lo dice por ninguna parte, eso te lo has inventado tú. A ver, luego me preguntas que por qué es imposible que los ángeles tengan alas. Y ya te lo he dicho, muchacho. Que ya te lo he dicho, se les llama varones. Primero, vamos a ver, no tienen alas porque la Biblia dice bien claro quiénes son los seres celestiales que tienen alas. Pero tú te enteras de lo que estoy diciendo. La Biblia dice bien clarito que los que tienen alas son los serafines o cuatro seres vivientes, como se le llama ahí en el Apocalipsis, los cuatro seres vivientes, los querubines, que están alrededor del trono de Dios, se dice que tienen alas. Y luego el libro del profeta Isaías, capítulo 6, habla de serafines, que también tienen alas. ¿Lo entiendes o no? Serafines y querubines son los seres celestiales que tienen alas, pero no los ángeles, que los ángeles no son los querubines o querubín. Que a los querubín no se les llama ángeles jamás en la Biblia, chaval. Estás confundiendo querubín, los querubín los estás confundiendo con los ángeles. Los ángeles son otros seres celestiales, son varones, son hombres extraterrestres, son varones. ¿Y por qué no tienen alas? Primero, ya te lo acaba de decir, porque solamente a los querubines y serafines se les dice que tienen alas. Eso en primer lugar. Y segundo, porque se les llama varones a los ángeles. Y si son varones, son hombres, entonces no tienen alas, porque los otros, los varones, no tenemos alas. Los varones no tienen alas, no tenemos alas, alitas en la espalda. Por lo tanto, no digas tonterías, utiliza el cerebro por primera vez, muchacho, sobre este tema. Los ángeles no tienen alas porque son varones celestiales, ¿de acuerdo? Nunca, nunca dice la tierra, la Biblia, que bajaran a la tierra ángeles con alas. Nunca, porque no las tienen. Son varones, ¿eh? Como los que fueron ahí a Sodoma, esos dos varones, para rescatar a Lot. Y por eso es que los sodomitas maricones les querían violar, porque eran varones simplemente. ¿O tú qué te crees? ¿Que bajaron aquí a la tierra y fueron ahí a Sodoma con unas alas ahí en sus espaldas? ¿Qué idiotez es esa? No tienen alas. Solo los querubines, los serafines, que están alrededor del trono de Dios en el cielo, son los que tienen alas. Bueno, entonces este va a ser ya mi último audio en este debate con el hermano Mauricio. A ver. Seres celestiales que tienen alas, los querubines y los serafines. Esto lo leemos claramente en la Biblia. No hay, sin embargo, ni un solo texto en la Biblia donde se diga que los ángeles tengan alas, porque recordemos que los querubines y los serafines no son ángeles. ¿Eh? No son ángeles. Eso. A los querubines a los que se les dice que tienen alas. 6 alas. ¿Eh? Otro dice que tiene 4 alas. Pero los ángeles no, los ángeles son varones, a ver si queda claro ya de una vez por todas. Los ángeles son varones celestiales, extraterrestres, son extraterrestres, o sea, imaginaos que se os aparece a vosotros un extraterrestre que es un varón, un hombre, es un hombre, con un buen aspecto, es un hombre, y es un varón. O sea, no tiene alitas ni nada, eso de las alitas, a ver si queda esto claro de una vez por todas. Es una patraña, es una fábula mentirosa, es un cuento falso que se inventó hace muchos siglos la Iglesia Católica Romana, que es la Iglesia de Satanás en la Tierra, esa gran ramera. Esa gran ramera se inventó que los angelitos tienen alas, incluso se inventó angelitos bebés, niños, bebés, pitufos, con alas. Eso se inventó la Iglesia Católica, esa estupidez. Y la Biblia nunca dice que los ángeles tengan alas. Luego de eso pasó pues a las iglesias protestantes, esa patraña. Luego pasó a Hollywood, a las películas de Hollywood. Como sabéis, pues han hecho muchas películas de ángeles que bajan a la tierra como varones y de pronto, ¡brum!, le salen unas alas ahí en la espalda. Eso es una gilipollez, eso es mentira, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que los ángeles son varones, varones extraterrestres, celestiales. Son como nosotros, son varones, con un aspecto, por supuesto, mucho más agraciado que el nuestro, aspecto físico, pero son varones, están al servicio de Dios, son malak, mensajeros, y que no tienen que ver nada con los querubines que están alrededor del trono de Dios, esos 4 querubines, o seres vivientes, como así se les llama en el Apocalipsis, esos 4 seres vivientes que están en el cielo, alrededor del trono de Dios, y que sí tienen alas, ellos sí, por lo tanto, no confundamos, los ángeles no son los querubines, no son los 4 seres vivientes, los cielos hay diferentes tipos de seres celestiales. Hay querubines, serafines y hay ángeles. Y los ángeles sencillamente son varones extraterrestres, así de sencillo. Y por tanto he terminado este debate. Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building.
I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward, while I'm working on the building, it's a true foundation, I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord, while I never get tired, tired of working on the building, I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I'll never get tired of working on a building. I'm going up to heaven, oh, never get my reward. I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I'll never get tired of working on a building. I'm going up to heaven, oh, Lord, I'll never get my reward. Well, working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, thankful for the Lord. I'm working on a building for my Lord. I'm going up to heaven, oh, Lord, to get my reward.